Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 9 de diciembre del año 2024. Y ayer por la tarde, a partir de las 3 de la tarde o a las 3 de la tarde, tuvimos un pequeño temblor de tierra aquí en el norte de Tenerife, con epicentro cerca del puerto La Cruz, y se sintió entre 9 y 14 municipios. Algunos dicen que 14, las noticias dicen que 9. Pero bueno, yo la verdad es que no lo sentí y vivo en una de las zonas afectadas en las que muchos habitantes sintieron el temblor de tierra. Pequeño susto, pero al final quedó en nada. Ni daños materiales ni daños humanos, solamente el susto. Pero lo que no fue un susto fue cómo arrancamos el día de ayer. Puesto que la incertidumbre en el mundo internacional, en el mundo mundial en el que vivimos, sigue apareciendo en distintos puntos del planeta. La semana pasada sentíamos el miedo, la incertidumbre en Corea del Sur. Este fin de semana le ha tocado a Siria. Tras más de 10, 13 años en concreto de guerra civil y tan solo en 11 días han llegado los rebeldes a Damasco y el señor al-Assad ha tenido que huir. Han derrocado al gobierno de Bashar al-Assad tras 25 años en el poder, más de 10 años de guerra civil y 60 años de dictadura entre él y su padre. Sale destino a Rusia dejando instrucciones de intentar llegar a un acuerdo para que la guerra civil no lo inunde todo. Los rebeldes es una amalgama compuesta por distintas facciones integristas islámicas dirigidas por el que hasta hace dos días era considerado como un peligroso terrorista internacional, con nombre de guerra al-Goleni, ex líder de la Al-Qaeda de Bin Laden. Con un discurso dulcificado al que le llevó a liderar Al-Qaeda, pero un discurso peligroso que genera incertidumbre y duda en el futuro del país sirio. Ha sido capaz de unir a distintas facciones islamistas en una amalgama, ya digo, de rebeldes integristas que genera muchas dudas al exterior. Tres modelos de Estado unificados en una sola lucha contra el dictador. Tres modelos que van desde el Estado Islámico bajado en la Jihad, o en la Jihad, o en, como se diga, la Sira. Eso de que las mujeres son lapidadas como sean malas. Otro modelo de Estado federal con amplio poder para las zonas y las autonomías de las regiones. Y un Estado unificado pero democrático. Todo esto ha sido posible por la debilidad de los socios preferentes de la Siria de los al-Assad. En concreto Rusia, Irán y Hezbollah, que son sus socios preferentes. Rusia, Irán y Hezbollah no han podido ayudar al dictador sirio, ya que han tenido otros frentes bélicos que atender. Pero al menos le han encontrado un refugio a través de la figura del asilo humanitario a él y a toda su familia que se ha refugiado en la embajada de Siria en Rusia, en Moscú. Incertidumbres muchas. Quizás la primera y más peligrosa es qué va a pasar con las bases rusas en territorio ruso. Ya Putin está negociando con no sabe quién, porque todavía no hay un gobierno provisional siquiera. Pero usted ya está negociando porque Rusia solo tiene una base de salida al Mediterráneo y precisamente lo tiene en territorio sirio. Además de una importante base aérea de la que se desconoce su armamento. Desde luego no han salido en defensa ni una ni otra de al-Assad, pero ahora tendrán que negociar con los que se instauren en el poder en Siria. A petición de Rusia y dado la gravedad de la situación de Siria, se ha convocado de urgencia para hoy una reunión del Consejo de Seguridad que, ya saben, sirve entre nada y cero. Pero van a analizar la situación, el futuro posible y los apoyos que va a recibir de la comunidad internacional esta nueva composición del gobierno. Uf. De momento en Estados Unidos, de momento tienen que estar contentos, ¿no? Se supone que si ha caído un dictador que tenía el apoyo de Rusia, Irán y Hezbollah, el enemigo de mi enemigo, decían, ¿no? No sé si Estados Unidos lo tendrá así de claro. Biden, desde luego, poco pinta ya en el futuro de los Estados Unidos, pero Trump se ha posicionado claramente diciendo que no considera aliada a Siria, con lo cual allí se la ventilen ellos, que le importa entre cero y nada. A Trump le va a importar bien poco, porque cuando llegue ya saben que va a centrarse en expulsar migrantes ilegales, pero fundamentalmente delincuentes, fuera de las fronteras de Estados Unidos, y a poner aranceles a todo lo que sea las importaciones de, probablemente de Canadá, México, China, y también nos incluya a la Unión Europea. Veremos, expectantes estamos de lo que va a acontecer en Siria en las próximas horas. Pero aquí en España tenemos una semana por delante también llena de expectativas, con los avances que se esperan en las investigaciones de los distintos casos de posible corrupción o presunta corrupción que envuelven al PSOE de Sánchez y al propio Sánchez, que se enfrentan, no olviden, a esos congresos regionales que se irán acercando poco a poco con las batallas que no se presentarán, sino simplemente quién será el tocado por el dedo de Dios para tomar el poder regional en el PSOE de Sánchez. Ábalos está dependiente de si el Tribunal Supremo acepta su solicitud de demora para después de las vacaciones, ¿no? Porque este le da igual, siete que se, es que es verdad, qué vergüenza de país. Pero bueno, a este señor le da igual, ¿no? Estaba convocado para el jueves, ha pedido que se lo aplacen y probablemente lo hagan, no lo sabemos. Desde luego, si no lo hace, pues alguna bombita saltará en función de las negociaciones que ya lleva realizando meses con su antiguo partido político para saber hasta dónde tira de la manta o hasta dónde pone la manta encima de la mesa. El que ya la puso hace un par de semanas es Aldama, que está preparando su segunda entrega cuando aún estamos leyendo y releyendo la primera, donde ya empezaba a presentar pruebas o pseudo pruebas de su relación más que clara y evidente con el entorno del Partido Socialista Obrero Español en sus altas esferas. Pues no olvidemos que Ábalos, mientras que esto estaba pasando, era el número 2 secretario de organización, el amo del calabozo de Ferraz. No lo olvidemos, porque parece que ahora esto no va con el PSOE, pero los hechos que está narrando Aldama sucedían mientras que el señor Ábalos era el todopoderoso del Partido Socialista Obrero Español. Ahora ya nos escondemos, ¿no? Ese señor del que usted habla, ¿no? No es ni de lejos la figura del tesorero, como era Bárcenas, a lo que algunos se empeñan en equiparar. Pero bueno, no olviden que el señor Bárcenas llegó a destituir un gobierno con una moción de censura que el señor Ábalos defendió porque iba a venir el gobierno anti la corrupción, un gobierno limpio, que iba a echar a esos corruptos del PP. Que no digo yo que no lo sean, pero desde luego estos que lo han cambiado tiene pinta, o todo apunta, a que no sean mucho mejores. Pero bueno, la actividad política hoy pasa por la Iglesia, porque hoy se va a celebrar una polémica misa funeral en la Catedral de Valencia organizada por la Conferencia Episcopal, por el Episcopado de Valencia, donde se han cursado invitaciones y por lo visto se han olvidado de algunos familiares de algunas de las víctimas, de las 222 víctimas valencianas. Indignación entre los familiares de las víctimas que probablemente saboteen esta misa. Esperemos que no sea así, porque bueno, todo lo que sea fe y religión debería ser respetado, pero ya saben que si es la Iglesia Católica la que se ha equivocado, caerán sobre ellas como daga. Pero bueno, ya hay quien ha cometido más errores, porque Mazón va a asistir, lógicamente, como presidente de la Generalitat de Cataluña, acompañando a los alcaldes y a las alcaldesas de todos los pueblos, de todos los municipios afectados por la dana, y ya han confirmado a esta hora de la mañana que Feijóo y Ayuso van a asistir. No así, no hay confirmación ninguna por parte de ningún miembro del Gobierno de España. Ni ministros, ni ministras, ni presidente, ni la mujer del presidente, que también va a algunos actos oficiales, ¿no? Pues aquí parece que no se les va a esperar, o por lo menos a esta hora de la mañana no se ha confirmado la asistencia de ninguno de ellos. Del que sí está confirmado, de la que sí está confirmada, es de la delegada del Gobierno en Valencia, que ha sido una figura clave también en todo este tema. Quienes iban a estar, y cada día con mayor refuerzo de su posición, son los reyes en su tercera visita a Valencia. Estarán en el funeral y esperan que vuelvan a estar cerca de las víctimas. E insisto, todo esto organizado por el Episcopado de Valencia. En el ámbito nacional tenemos que seguir hablando de Vox, porque sigue siendo elemento condicionador de las decisiones del Partido Popular. Parece que Vox gana el chantaje que le realizó la semana pasada advirtiéndole que sí, llegaban a un acuerdo con el PSOE en las comunidades que gobernaban hasta hace bien poco y de los que necesitan su voto para apoyar los presupuestos del 25, el Partido Popular se hace lo que tenga que hacerse los pantalones y no llega a un acuerdo, echándole la culpa a que el PSOE no quiere llegar a acuerdo. Lo que está claro es que si uno no quiere, dos no se pelean. y que para llegar a un acuerdo tienen que ser los dos. Pero lo que no puede ser es que siempre se estén echando la culpa los unos a los otros, porque aquí siguen llegando inmigrantes ilegales y menores no acompañados, que están siendo entre mal y peor atendidos por la pobre comunidad autónoma canaria, a la que no le llegan ni siquiera las transferencias que han sido pactadas en las últimas semanas. Porque este sábado siguen llegando pateras. En concreto, el sábado llegaron dos cayucos al Hierro con más de 138 personas, entre ellas cuatro menores de edad no acompañados. El primero de estos cayucos fue localizado a las 4:30 de la mañana y fue llevado al puerto de La Rechinga. Una buena noticia es que no se han producido incidentes de gravedad ninguno, ni de gravedad ni de no gravedad, en la primera semana de entrada en vigor de la regulación del acceso al Teide. Durante estos primeros 7 días se han gestionado tan solo 431 reservas, lo que permitió el acceso controlado de 1.405 personas. El Cabildo estaba preparado para hacer una recepción de 300 personas al día, no llegando al 60% de lo previsto el uso de esta nueva manera de acceder al Teide. Intersindical Canarias califica de grave negligencia institucional la intención del Gobierno de Canarias de privatizar la ayuda a domicilio a los dependientes. Mediante una enmienda a los presupuestos se permitirá a los ayuntamientos sustituir la prestación de servicios de personas dependientes por una ayuda económica. Sigue siendo una gran asignatura para esta comunidad autónoma la atención a los dependientes. Los colegios de trabajo social han advertido sobre los cambios en la ayuda a domicilio, que es un ataque a los derechos sociales conquistados hasta hoy. 8 detenidos en Canarias en una operación internacional contra el tráfico de personas provenientes de Cuba hacia España. La organización habría facilitado la entrada clandestina de España de al menos 67 ciudadanos cubanos a cambio de una cantidad aproximada de 10.000 euros. Y el Cabildo de Tenerife ha reservado más de 13,5 millones de presupuestos del año 2025 para iniciar el circuito del motor. El gasto para este proyecto está planteado en una zona donde se han detectado vertidos arqueológico. Llevaremos a ver si no aparece otra viborina por allí. Y representa algo más del 17% del capítulo con título Área de Movilidad, con lo cual no sé si va a movilizar bien la isla Tenerife o no. Hablaremos, esperemos esta semana, con la presidenta del presupuesto del año 2025, entre otros extremos, para esto. Y también hablaremos de que las obras de rehabilitación del Faro de Teno van a arrancar este próximo enero. La actuación estará finalizada con 1,6 millones de euros de los fondos Next Generation y tendrá un plazo de ejecución de aproximadamente 10 meses. Y no sé si darle una vuelta a los periódicos de hoy, porque la verdad es que todos dicen más o menos lo mismo, pero los canarios, vamos a dar un vistacito al Día y al Diario de Aviso. El periódico El Día lleva unas declaraciones de Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de Proexca, donde nos dice que desde Canarias podemos liderar mercados internacionales. Una declaración de intenciones. También la debacle del Tenerife en Córdoba, que sigue dando disgustos a la parroquia futbolística, y los expertos abren la puerta a impugnar el contrato del Tenerife Club de Fútbol. El IGN detecta un terremoto de 3,3 sin daños en el puerto de La Cruz. Esa es la portada del periódico El Día. Y con respecto al otro diario tinerfeño, que de tinerfeño le queda poco, Diario de Aviso, hoy sí lleva en su portada una noticia de ámbito local, el terremoto bajo del puerto de La Cruz, que se siente en 14 municipios de las islas y se ha detectado a 21 kilómetros de profundidad, registrando una magnitud de 3,3 según el Instituto Geográfico Nacional, percibido en el norte, en el sur y en el área metropolitana. Y después, pues, noticias deportivas. El Tenerife en descomposición, cae goleado 3-0 ante el Córdoba. El Costa Dejes empatados a 2 tras un gran partido, el Frente Atlético. Y hoy que se celebra la cumbre canaria sobre la migración tras el fracaso nacional entre el PP y el PSOE. Siria derroca al régimen de Al-Assad después de 13 años de guerra. Ven ustedes que las noticias son muy interesantes, las de las portadas de los periódicos tinerfeños. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, este lunes comenzamos la semana en Tenerife con cielos nubosos en costas, con lluvias débiles en el norte e intervalos nubosos en el resto de la isla. Sopla viento de componente nordeste moderado con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y extremo oeste durante la tarde. Las temperaturas diurnas hoy bajan ligeramente, más acusadamente en el interior y en cumbres, donde el descenso podrá ser moderado. Se prevén máximas máximas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz y 19 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, 9 de diciembre, se celebran algunos días internacionales, como por ejemplo el Día Internacional contra la Corrupción. Vamos a celebrarlo, como Dios manda, dejando a los tribunales trabajar. Que no solamente en España, ¿eh? Recuerden que también inunda algunas esferas de la Unión Europea. Día Internacional para la conmemoración y la dignificación de las víctimas del crimen del genocidio nazi. Día Internacional de la dignidad de las niñas, de los niños y adolescentes trabajadores. Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia y Día Mundial de la Informática. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Juan Diego, Leocadia, Sirio, Cipriano, Georgonia, Valeriana, Restituto y Balda. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a las tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, pues cuando son las 7 y 21 minutos de la mañana, le damos los buenos días a mi querido Antonio Blanco Vázquez. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días a todos. La verdad es que amanece un día un poquito de invierno, y qué bonito es esto del frío, y que a ver si cae alguna gotita de agua más de la que ha podido caer hasta ahora.
Ayer cayó agüita y de verdad es que ya ha cambiado el clima. Yo llevo suéter ya, llevo un par de días, pero ha hecho fresquito. Y esta mañana venía yo mirando para acá a ver si se veía el Teide, pero no se veía. Porque como ayer llovió un poquito, digo, si llueve aquí abajo, allá arriba igual nieva, pero no puedo decir si el Teide está nevado o no.
Pero se nota ese fresquito, ¿no?
Sí.
Que denota que si igual si no ha caído nieve, está camino de ello.
Ojalá, porque mira que me gusta mirar la vida con nievecita en el Teide. Algunos años no pasa. Pero bueno, de todas maneras, no vamos a hablar del cambio climático hoy, ¿verdad? Porque ya bastante tenemos con lo que tenemos, sin tener que hacer tener dudas, ¿no? Porque la actualidad internacional, aquí en España pasan cosas, pero en el mundo está también quedándosenos un mundo un poquito complicado, ¿eh?
Muy, muy complicado. La verdad es que si focalizamos en dos partes del mundo, fundamentalmente ahora mismo, pues el tema de Ucrania y el tema de Oriente Próximo, son polvorines que por desgracia y por este mundo global, sabemos que de una forma o de otra nos afecta a todo el mundo, ¿no? Así que sí, la verdad es que estamos pasando un invierno peligroso, digámoslo así. Empieza un invierno peligroso. Vamos a ver qué sucede con Siria, vamos a ver qué pasa con Trump y Ucrania, pero la verdad que el mundo ahora mismo tiene la respiración contenida, ¿no?
Al final, ¿tú crees que esto nos va a afectar a la economía? Porque ya bastante palo nos ha dado, y no podemos olvidar que Siria es el tránsito del petróleo del Oriente Medio hacia los puertos del Mediterráneo, y que por ahí pasa mucha cantidad del petróleo que consumimos en Europa.
Sí, sin duda la economía, sobre todo la economía occidental, bueno, es muy flojita con respecto a estas gripes que pasan en el mundo, ¿no? Porque tras una guerra prolongada y prácticamente anquilosada que tiene Rusia, parece que la economía rusa no le afecta, y a nosotros, que más o menos estamos fuera de todos los follones, cualquier cosita que ocurre en cualquier parte del mundo nos encarece cualquier cosa y nuestra economía empieza a tener números rojos, ¿no? Bien, yo creo que sí, que nos va a afectar. La verdad es que sobre todo la incertidumbre en este momento, y ya veremos cómo se van desarrollando las acciones a posteriori de este primer momento en Siria, porque igual produce un estancamiento de, digamos, de ese mare magnum que hay en esa parte del mundo. Ya lo sabemos, ha sido constatable con lo sucedido en Siria, que bueno, ese avance israelí en esa zona del mundo, pues lo que ha provocado es, por ejemplo, que realmente no haya una guerra en Siria. O sea, que igual estamos, nunca lo sabemos, vamos a dejar pasar un tiempo, pero igual estamos a las puertas de la estabilización de esa zona, ¿no? Fundamental para la estabilización del resto del mundo. Vamos a ver qué sucede.
Pasa que el modelo de estabilización que puede aparecer en Siria, no olvidemos que va a ser al-Assad, tenía la encomienda de tener frenado la primavera árabe. Recuerden que la guerra civil empezó porque no triunfó la primavera árabe en Siria. Y ahora lo que viene por delante es un gobierno integrista islámico más o menos moderado, liderado por un tipo que ha sido líder de Al-Qaeda. Es decir, yo no sé si de Málaga sí. pasamos a Malagón o... Bueno, Israel desde luego ya ha posicionado sus tanques en los altos del Golán sirio, por lo que pueda pasar, ¿no?
Bueno, pero yo creo que sinceramente que estamos acostumbrados a ver lo que pasa, sobre todo en esa parte del mundo, con mucha practicidad, ¿no? Sí, eso es cierto, pero realmente los islamistas no son totalitarios en esa parte, porque hay muchos grupúsculos que
están... Son enemigos de Hezbollah, eso es verdad, que son enemigos de Hezbollah y el integrismo chiita claro. de Irán, eso es verdad.
Exactamente.
Pero siguen siendo islamistas. Entonces, radicales.
Sí, sí, lo que pasa es que el término islamista radical, yo creo que hay que ponerlo en consonancia con el mundo actual, ¿no? A mí me sorprende mucho, no solo esa falta de apoyo, sobre todo de Rusia, al señor Assad, pero también me sorprende que, bueno, algo más ha tenido que pasar, ¿no? Y los Estados Unidos, que siempre están detrás de alguna cosa, y también estuvo en su día detrás de la formación de Al-Qaeda, yo creo que también tiene aquí algo que decir, ¿no? Yo creo que ese movimiento que se ha sucedido lo vemos por las reacciones del mundo occidental. Puede ser que esté ligeramente controlable, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero realmente la fuerza que puede tener este grupo islamista, ya digo, muy limitado, porque los grupos del sur son contrarios a los grupos del norte, tenemos a los kurdos, la situación no es fácil, no es un grupo islamista que ha dominado todo, no es Estado Islámico, y de hecho Estados Unidos ya se ha encargado de boicotear todo lo que puede Estado Islámico en los últimos días para que no sea un poder efectivo, ¿no? Yo creo que...
No, y además última noticia, noticia de última hora, es que Estados Unidos ha bombardeado 70 objetivos de Estado Islámico de Hezbollah en Líbano. 70 esta noche.
Exactamente. Es decir, Occidente parece que tiene controlado este movimiento que ha surgido, ¿no? Y de hecho, yo veo mucha tranquilidad en los dirigentes europeos, también en los americanos. Yo creo que esto está bastante controlado, salvo que, bueno, sabemos lo que pasó en Libia y lo que no se puede, yo creo que nadie está en la idea de que pueda suceder lo mismo en Siria, ¿no? Esa fragmentación del Estado, que es lo que creo que nadie quiere, y a partir de ahí yo creo que el resto sí está controlado por Occidente. Pero bueno, ¿nos va a afectar a la economía? Seguro, seguro. Nos afecta a cualquier cosa, es una zona muy sensible y sin duda ninguna nos va a afectar, y seguramente en la economía nos afectará para mal, sin duda.
Seguro que sí. Bueno, pues vamos a hablar de España, porque esta semana también se presenta, llevamos unas semanitas interesantes de noticias sobre las investigaciones en la corrupción, donde parecemos todos que somos jueces o fiscales, ¿no? Todos tenemos opinión, todos tenemos ya juicio. Pero, ¿crees que va a avanzar lo suficiente antes de Navidades, o el señor Sánchez ha dado instrucciones a los juzgados y a los fiscales para que digan, mira, déjenme pasar las Navidades bien, o estas semanitas que nos faltan para Navidad nos vamos a llevar algún sustituto más? Esta semana se espera la declaración de Ábalos, y la semana que viene ya sabe que está Begoñita y alguno que otro esperando también a ir a declarar.
Yo creo que en un sistema democrático el único que puede fomentar la defensa del interés general sería la Fiscalía, y en este caso la Fiscalía está entregada al Gobierno. Por lo tanto, bien están estos jueces independientes, no lo dudemos, no por estar en contra del Gobierno son de parte, es decir, aplican la ley. La ley siempre hay que interpretarla, y las interpretaciones pues es un campo muy abierto. Pero gracias a Dios que tenemos esta judicatura que va un poquito por libre, porque quien tendría que defender el interés general en estos casos de corrupción y en más casos que tienen relación con el poder gubernativo, pues sería la Fiscalía. Y desgraciadamente ya sabemos que la Fiscalía, salvo en el tema del señor Aldama, que realmente me ha sorprendido, pues bueno, va a intentar tirar balones fuera. Yo creo que de aquí a las Navidades, perdón, el señor Sánchez sabe que puede estar tranquilo judicialmente, ¿no? Otra cosa será un poquito más allá.
Bueno, todos los periódicos hoy resaltan, como no podía ser de otra manera, el tema de que Rusia e Irán han dejado caer a Al-Assad tras 13 años de guerra en Siria. Yo me quedo con el titular del Mundo, que quizá, bueno, resume los que uno y otro van a un lado y a otro. Pero hay una noticia que me llama mucho la atención y que no he comentado, es que el señor Aldama cada día nos demuestra que de Anacleto y de la tía, nada de nada. Hoy conocemos también que la Guardia Civil instruyó al señor Aldama con fusiles y pistolas en un campo de élite de la Guardia Civil, donde se entrenan a los policías que van a luchar contra el terrorismo yihadista. Este no es de la tía, ni es Anacleto, no, este no es el pequeño Nicolás, ¿eh?
Bueno, la verdad es que cuando intentas ridiculizar a un personaje que a bote pronto te puede poner en entredicho, una de dos: o tienes muy seguro que no hay nada de nada, o es nerviosismo, ¿no? Yo creo que en el gobierno hay muchos nervios. Creo que el señor Aldama tiene muchas pruebas. No sé hasta qué punto va a poder sacarlas, pero creo que su propia integridad física se salvaguarda con las posibilidades de sacar pruebas. Yo creo que hay mucho que rascar. El señor Aldama creo que quiere hacerlo. Y el señor Aldama no es el señor Ábalos. No tiene panes prestados, ni tampoco le van a poner el mantel sobre la mesa, ¿no? Creo que el gobierno está preocupado, está nervioso y creo sinceramente que tiene motivos para ello. Hay mucho que sacar, es un personaje muy, muy peculiar el señor Aldama, y cuando este tipo de personajes están de tu lado, estás muy seguro; cuando están del lado contrario, ponte a temblar, ¿no? Creo que es lo que le pasa al gobierno en pleno, porque ha afectado y va a afectar mucho más a una gran parte de este gobierno. No incluíamos al señor Sánchez directamente, o sí, pero sobre todo a su gente más cercana, más próxima. Y eso para un líder político es casi como estar imputado uno mismo, ¿no?
Bueno, pues fíjate tú que con la que está cayendo en este país, hoy conocemos una encuesta de Sigma 2, que, bueno, no es de la más partidista ni más se puede tomar en cuenta, ¿no? Donde, en términos generales, lo que nos dice es que el PP de Feijóo resiste el efecto Mazón, el deterioro detrás de la gestión de la Dana, aunque, lógicamente, Vox gana terreno, llegando a tener 33 diputados en esta estimación de voto. Y lo que sí llama la atención es que el PSOE obtiene su peor dato desde las pasadas elecciones, con la caída también incluida de Sumar, con la amenaza de Podemos, ¿no? Pero el bloque Sumar-Podemos fraccionado cae también en número de escaños, y el PSOE deja de... Vamos, el peor resultado es del 23 de julio. Pero siguen sin conseguir mayoría absoluta el Partido Popular. Sí hay mayoría suficiente entre PP y Vox, porque lo que pierde PP lo gana Vox. ¿Pero tú crees que esto se mantendrá? Es decir, ¿que hay alternativa al sanchismo? ¿O tal y como están haciendo las cosas PP y Vox, la población española le va a pasar como en julio del año pasado? Perdona, sí, del año pasado. Y no vamos a tener alternativa al sanchismo.
Bueno, yo creo que la alternativa al sanchismo, lo primero, tiene que surgir del propio Partido Socialista, ¿no? Sin duda. En cuanto haya...
Coincido contigo 100%, pero no de ahora, sino desde que llegó Sánchez al poder.
Claro. Efectivamente, yo creo que cuando haya voces relevantes que se levanten contra, entre paréntesis, la tiranía del señor Sánchez en su propio partido, ese Partido Socialista podrá recuperar votos, ¿no? Ese nuevo Partido Socialista va a recuperar votos de los que está perdiendo, pero sobre todo por estos casos que estamos hablando de corrupción, por la mala gestión, que no dudemos que en Valencia los dos grandes partidos tenían responsabilidades varias y los dos han fracasado. Por lo tanto, el Partido Socialista, obviamente, lo único que puede sacar pecho, y eso creo que no hay duda, es del resultado de la economía macroeconómica, pero el resto, la sociedad se lo está penalizando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el otro lado, en el Partido Popular, sinceramente creo a día de hoy, lo he pensado desde el primer día, pero a día de hoy lo sigo creyendo, falta liderazgo. El señor Feijóo no es ese líder que se pensaba que iba a darle un vuelco a la situación pues que tenía el Partido Popular con el señor Casado. Falta liderazgo y falta dejar a un lado esa connivencia con Vox, que tira y afloja, porque al final no dejará de ser un reflejo de lo que ha pasado con el Partido Socialista y Podemos en su caso, o Sumar en este momento, ¿no? Y yo creo que la gente está cansada de esas cosas. Creo que en el Partido Popular tiene que haber otro líder. Ese otro líder sí podría encauzar mejor una alternativa al sanchismo, pero el Partido Popular actual lo único que va a hacer es lo que tú estás diciendo, mantenerse o subir ligeramente, pero depender siempre para gobernar de Vox. Y eso a la gente del centro tampoco le gusta. Por lo tanto, el Partido Popular tiene que dar un salto adelante y sin duda tiene que cambiar de líder, ¿no? Tiene que tener un líder mucho más sólido. Sinceramente, lo he dicho en estas ondas también hace ya tiempo, el presidente andaluz para mí sería el reflejo de ese líder moderado, tranquilo, que sabe aunar voluntades con la oposición y con otros partidos afines que no son, digamos, muy aceptables para el resto de la sociedad. Y creo que el señor Feijóo no sabe realmente todavía a qué carta jugar, ¿no? Y eso le está haciendo daño al Partido Popular, y el Partido Socialista, sin duda, sigue cayendo. Lo que pasa es que hay mucho abstencionismo, porque la gente está muy cansada de lo que está viendo y no ve una alternativa, que es lo que tú me estás preguntando. Creo que cada vez más la mayoría va a ser la abstención y cada vez menos van a ser los votos favorables a uno de los dos partidos.
Bueno, pues esperemos que el Partido Popular sea consciente de que la mayoría de los españoles que necesita que le apoyen, estamos esperando que nos ofrezca una alternativa de gobierno, no simplemente que ponga el foco en los errores del adversario, sino que nos proponga un proyecto de país donde estemos un poquito más tranquilos de lo que estamos algunos. Oye, ¿y qué pasa con el Día de la Constitución? Que lo hemos pasado sin pena ni gloria, ¿no? Es decir, oye, podíamos pasar el día 12 de octubre al 6 de diciembre y ahí hacer actos donde la población se involucre. La gente le da un poco igual, ¿no?
Bueno, la gente, lo hemos dicho muchas veces, es el reflejo de nuestras instituciones y las instituciones son el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Vemos un día que tiene que ser de participación, de unión, más desunidos que nunca los partidos políticos dominantes. La sociedad realmente se siente dividida y, por lo tanto, un hecho que es de unión lo que hace es resaltar la desunión, ¿no? Y, efectivamente, yo creo que la gente no está cansada de la Constitución. La Constitución nos ha dado todas las bonanzas que pudiéramos imaginar en esta España nuestra. Es longeva ya, nos ha dado mucha estabilidad, evidentemente va necesitando retoques, pero estamos en un momento en el que los retoques es difícil que se puedan efectuar como se creó la Constitución en su momento, con el acuerdo entre todos, ¿no? Y el riesgo que corremos es que esa necesidad de ir adaptando la Constitución a los tiempos nuevos, pues en una época tan de poco acuerdo, lo que nos puede llevar es a hacer modificaciones partidistas de una mayoría electoral, pero no de la mayoría social, y puede provocarnos una inestabilidad grande porque, bueno, todos los cambios que hagamos ahora de la Constitución por un acuerdo mayoritario del Congreso, pero sin contar con el partido de la oposición, por ejemplo, lo que nos llevará es que cuando el partido de la oposición pueda ganar en su día unas elecciones generales, pues tenderá a cambiarlas, y la Constitución hay que cambiarlas siempre con un acuerdo prácticamente total, ¿no? Porque nos incumbe a todos, independientemente a la ideología que tengamos, y se tendrá que mantener en el tiempo. Y creo que esa necesidad, que creo que sí se necesita adaptar la Constitución a estos tiempos, no es el momento para hacerlo, aunque ya desde el Gobierno y desde sus acólitos están solicitándolo, porque falta ese acuerdo y cualquier modificación sin acuerdo lo que provocará es una inestabilidad en el futuro, cosa que la Constitución es justo todo lo contrario, ¿no? Mantener la estabilidad y adaptar a las necesidades de la sociedad a los valores que imponen esa Constitución, ¿no? Cambiarlos unilateralmente creo que sería un error, ¿no? La sociedad sí está en favor de la Constitución, los políticos son los que denostan un poco el fruto de aquella Constitución tan acordada entre todos, ¿no?
Y tan consensuada. Falta en España consenso, falta intención de diálogo, falta que tengamos claro que los españoles vamos a valorar que los grandes partidos se pongan de acuerdo en algo. Mucho más que se pongan de acuerdo con los extremos, con los radicales y con los enemigos del país. Claro. Pues don Antonio, le dejamos aquí hasta la semana que viene. Ya se va acercando las Navidades y las luces de Navidad ya nos están llevando al espíritu consumista total.
Cuidado con los polvorones.
Así que protegerse. Yo buscando marquesas ando que no las encuentro por ningún lado. Un dulce de Navidad que me encanta y cada día hay menos. Marquesas.
Se pierde siempre lo mejor, ¿eh?
Que mira que están buenas, son caras de narices, porque son pura almendra, ¿no? Pero en Navidad la pura almendra ya sabes tú que inunda toda la repostería.
No pierdas la fe, que seguro que la gente...
Hoy vuelvo a la carga, a ver si la encuentro.
Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Antonio. Bueno, pues ya es lunes, ya tenemos aquí a nuestra isla de los libros conducida por doña Marinieve Pérez Ceja y doña Beatriz Fontañé. Buenos días a las dos.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien.
Ustedes me están descubriendo a mí una cantidad de personas a las que tengo que leer cosas que no he leído nunca, que me acumula la tarea, ya te digo, ¿eh?
Pues esto tienes que ponerte, porque si no, después no, señora, te queda tiempo.
Pasa que me pasa como Beatriz, que los ojos se me van cansando.
sí, la da ya no perdona.
Sí, sí.
Además, he estado el fin de semana delante del ordenador prácticamente. Menos uno de los días que paré porque era el cumpleaños de una de mis hijas. Y esto al final pasa factura.
No tiene nada que ver leer en papel que leer en ordenador. No, no tiene nada que ver. Nada. Y si el papel se pone a la luz del día, yo te digo, yo no uso gafas para ver de lejos y de cerca. Pero cuando la luz es de día y el papel es en condiciones, yo leo sin gafas.
Yo todavía puedo leer bien papel y de día. Si es de noche, ya no.
Exactamente.
La luz de día es diferente. Pero de día todavía puedo leer
perfectamente. A mí me agota mucho leer.
A ver lo que dura.
Bueno,
todo llega, todo llega. Además, te tienen que quedar bien la gafa de hoy.
Ay, no. Vamos a retrasar ese momento, por favor.
No, tú ya eres bastante intelectual de así de por sí, Bueno, pues vamos a la batalla, que nos perdemos que hoy es lunes. ¿De qué vamos a hablar hoy y de quién vamos a hablar hoy?
Pues bueno, vamos a hablar de un gran personaje de las letras canarias que se llama Luis Ferias Hardison.
¿Hardison?
Sí, es su segundo apellido. Luis Ferias es como el gran poeta de la literatura canaria. Lo que pasa es que no, en su momento no fue tal vez reconocido como él hubiera querido, a pesar de ser una persona... bastante antisocial, digamos. Vivió bastante recluida, no le interesaban los círculos literarios ni artísticos, no tenía interés en entrevistas, en ese sentido de pasar
nada.
A la fama.
No
sí,
le gustaban las redes sociales.
Pero sí que es verdad que, por otro lado, no sé si molestaba o no, pero sí echó de menos mayor reconocimiento en su vida. Bueno, Luis Ferias fue un gran poeta, y lo hemos traído hoy aquí aprovechando que el 12 de noviembre Antonio Álvarez de la Rosa, que fue catedrático de lengua francesa, de literatura francesa de la Universidad de La Laguna, ha sacado una edición, una antología nueva que se titula Destino de la Luz. Esa es la antología que recoge su poesía desde los años 60 hasta 1999. Y en ella podemos encontrar pues los mejores poemas de Luis Ferias, acumulados ahí, no solamente poemas, sino también manuscritos, fotografías, algunas anécdotas así interesantes para tener en cuenta. Nosotros queríamos traer un poco de poesía, porque siempre es como un género olvidado, porque hemos hablado de la narrativa, hemos hablado del relato, hemos hablado también de teatro, y la poesía siempre se... Es una cosa extraña lo que pasa con la poesía, porque por un lado la gente cuando escucha algún poema o lo lee así de manera azarosa, que ahora en las redes sociales de manera bastante curiosa se ha potenciado pues la poesía o los versitos, lo que sea, sea bueno o malo poesía, pero bueno, de aquella manera, pero bueno, la gente lo lee y después lo replica, eso por un lado, y después por otro lado, sin embargo, nos resulta como el género más denso, más complicado, más difícil. Por eso, para algunas personas, para otras personas, este es este rollo cursi que habla del amor. Entonces, no, la poesía es mucho más. La poesía No hace falta entender la poesía, igual que no hace falta entender todo lo que leamos. Simplemente hace falta sentir si nos gusta o no nos gusta y ya está, ¿no? Entonces sí, tendríamos que dejar ese velo de oscuridad de la lírica, porque realmente es mucho más sencillo y además aporta mucha más sensibilidad de lo que
pensamos. Hay una cosa importante que acabas de decir, cuando no hace falta entender la poesía, hay unas la clasificación de emociones pueden ser, bueno, pues emociones primarias, secundarias, agradables, desagradables, pero hay una parte en el mundo emocional que no podemos clasificar, que las llamamos las emociones estéticas. Cuando escuchas una música, ¿y qué te hace sentir esa música? No lo sé. Escuchas un poema, ¿y qué te hace sentir ese poema? No lo sé. Dentro de esa categorización de estética está eso. Deja, no hace falta ponerle palabra, porque simplemente el hecho de escuchar a mí me hace sentir como una paz interior, que ya ahí pondríamos nombre, pero viene siendo algo como más subjetivo a la persona, y eso a mí me parece que es maravilloso.
Es que si no, tendríamos que ser como unos entendidos y unas entendidas para acercarnos al arte. Sí, yo no sé de pintura, pero yo veo un cuadro y digo, ay, qué interesante, me gusta. No me
una
gusta
emoción
nada.
Estética.
Te hace sentir, en el sentido
una
de
emoción,
que
¿no? una
puede
emoción
ser estéticamente
estética,
bonito, pero
exacto,
hay sentimientos que te
estética.
Provoca, ¿no?
Es decir, que no hace falta ponerle nombre, pero está ahí. Hay algo, Mari, que dijo antes, que a mí me parece importante, que no puede pasar desapercibido. Hablando de Luis Feria, que no le gustaba estar mucho en los círculos y demás, yo creo que hay una parte ahí de ego, ¿no? El ego, bueno, pues nos puede empoderar en positivo, nos puede empoderar en negativo. Creo que en este momento actual de la vida hay muchas personas, digamos, en...
escaparate.
Sí, en primera línea, vamos a llamarlo así, de todos los ámbitos profesionales, incluido, por supuesto, el político, en el que sus egos están muy distorsionados. Estás ahí porque quieres estar. ¿Para qué estás ahí en primera línea? ¿Por tu propio ego o porque realmente quieres hacer un servicio a la comunidad? Y esto es una cuestión muy importante, porque aquí está el equilibrio de la persona y el equilibrio que después se traslada a la sociedad. Y creo de manera profunda en el que esos egos tan distorsionados al final acaban apagando realmente la pasión de lo que has venido a hacer en esa primera línea. No sé si me estoy explicando.
Sí,
y ahí
sí, sí.
Y entonces este hombre pues me gusta, ¿no? Cuando cuenta,
sí, este
no, no le gustaba estar mucho en
ese
círculo.
En este sentido él era un intelectual.
Ay,
también estamos hablando
está.
De una época, nace en 1927, muere en 1998 y de hecho se sabe que la noticia trasciende en marzo del 98, pero muy probablemente murió algunas semanas antes. Pero
era muy discreto.
No, vamos a entrar en cosas morbosas. No, lo que pasa es que su madre había muerto unos años antes y él, después de haber estado viviendo en Madrid un tiempo, porque se va a estudiar a Madrid y estudia farmacia y estudia filosofía y letras allá, después vuelve a Tenerife en el año 78 y no vuelve a salir de Tenerife, no vuelve a vivir en Península. Y tiene una relación muy estrecha con su madre. Su madre muere unos años antes de la muerte de Luis Feria y él se recluye ya absolutamente. Si ya antes vivía bastante aislada, además si navegas y surfeas en internet, te darás cuenta que hay muy, muy pocas fotografías. Hay algunas fotografías de él de joven, y hay una fotografía que está él como inclinado, que es de mayor, y ya está. No hay más fotografías de Luis Feria. Es decir, no, también era otro tiempo, también...
Bueno,
estamos hablando de que muere ya a finales de los 90, con lo cual todavía...
Ya había televisiones privadas.
Sí, pero no era el auge sentido de
pero,
internet como
sí, por
tenemos
eso de que dice
ahora.
Mucho de la persona. Y como
de hecho, él recibe el Premio Canarias de Literatura y pasa a ir a recogerlo.
Bueno, yo creo que tampoco no son los extremos.
Los perfiles
pero,
a mí me gustan bastante.
Sí, pero no son los extremos. Pero yo sigo pensando que todavía hay gente en primera línea, insisto, en distintos ámbitos profesionales, que quiere, que no tiene su ego distorsionado, está ahí porque quiere estar, porque quiere
porque
contribuir,
le gusta lo que hace.
Porque quiere contribuir, porque me gusta lo que hago, porque
exacto.
Siento pasión con lo que hago y no me hace falta el aplauso de las personas para seguir construyendo a favor de la sociedad. Y esto es algo que realmente Y ahora me voy a entrar, dentro de esa línea, ¿no?, delicada que es la política. ¿Cuántos políticos están ahí por sus propios egos y no porque realmente quieren hacer un servicio a la comunidad en la que realmente hay una contribución eficaz y significativa a lo que es, ¿no?, la ciudadanía y todo lo que conlleva esa cohesión de lo que somos como personas?
Si por eso es importante traer este tipo de personas, porque ellos ponen por encima de la literatura lo que importa para ellos, ¿no? Para un personaje como Luis Feria, ¿no? Para un poeta como
¿Solo
Luis
escribió
Feria.
Poesía Luis Feria?
Escribió poesía fundamentalmente, pero también escribió algunos relatos, los menos, pero algunos relatos. Y después tiene vamos a leer un poemita que lo leerá Bea ahora en un
¿Y
momentito.
¿Vivía de esto o vivía de dar clases?
Yo creo que él no dio clase nunca.
Vivió siempre
en su... Viene una familia acomodada de Santa Cruz de Tenerife.
Sí, pero el apellido es un apellido.
Hizo muchas traducciones. Era un experto traductor y tradujo a grandes escritores como Cavafy, Truman Capote, Paul Eluard, el francés, etcétera, ¿no? O sea, que dominaba el inglés y el francés sin problemas. Con lo cual, no sé si vivía solamente de las traducciones, eso ya no te lo puedo decir porque ahí no he rastreado, pero él no...
Como diría poco, sepa, como no era, sociales, gastaba
que yo,
poco.
Que yo sepa, no era docente. Entonces, sí que escribió algunos relatos, a pesar de que su obra es fundamentalmente poética, y en los años 80... en una editorial catalana, le publica Dinde, que es un libro precioso, súper bonito, en el que leeremos también al final un fragmento, que es un libro que va a la infancia, otra vez volvemos a la infancia de Luis Feria, pero a la infancia de cualquier persona, y está compuesto de, digamos, de microficciones, de estampas. Se puede leer perfectamente a trocitos, a fragmentos. Mira, son súper interesantes cositas para... Algunas otras cositas no, pero hay algunas cositas para leer a los niños que no están mal, que tiene que ver con diferentes momentos de la infancia de cualquiera de nosotros, ¿no? Eso Dinde.
¿Apuntado queda? Porque había visto el de la antología. ¿Sale publicada ya o...?
No, está publicada. Se presentó en la Fundación Caja Canarias. Con la presentación de este catedrático.
Así que está a disposición, está disponible.
Sí, Destino de la Luz, Destino de la Luz.
¿Y ahí está Dinde?
Y ahí hay fragmentos, ¿no? Hay retazos de las diferentes poesías, de los diferentes libros de poesía que escribió Luis Feria y también de Dinde. Sí.
Por supuesto que hay que buscar ese libro.
Sí, sí.
A mí me cuesta trabajo leer poesía.
Sí, por eso lo subrayábamos al principio, ¿no? Porque eso lo dice mucha gente. Ay, Mari, es que la poesía... Es
que a la segunda ya vas un poco peso, dice. No lo he entendido.
Ya, pero es que tenemos como esa obsesión es por intentar buscar los significados de las cosas.
No entender,
y para eso, pues para los críticos literarios, los filólogos, que tendrán que rastrear algo más e interpretar, o para los críticos de arte, cuando hablamos de pintura, de escultura, pero para un ciudadano de a pie no necesitamos... entender las palabras.
Yo creo que leer poesía a los niños desde que son chiquititos.
A los niños les gusta mucho que les lean.
Sí, les gusta además.
Había poesía infantil en mi época, Gloria Fuerte era un crack.
Claro, ¿sabes?
Gloria Fuerte es una crack de poesía infantil y no tan infantil. Lo que pasa es que es conocida como poeta infantil.
¿Sabes una cosa que pasa?
Se lo entendía perfectamente con los disparates que decía y los niños lo entendíamos perfectamente.
Y nos gustaba. Una de las cosas que pasa con la poesía cuando la llevamos al ámbito escolar es que siempre está anexada a la posibilidad después de tener que hacer, de desgranarla y no tenemos que desvincularla.
Exacto.
Por lo pronto, en edades tempranas, desvincularla de no hay nada más, sino escucha y deja que te transporte a tus sensaciones, a tus emociones, a tus pensamientos. Y a partir de ahí incluso se puede hacer hasta algo más colectivo de que podamos poner en el centro, no tanto el desgranarlo para ir más allá, ¿no? Y trabajar lengua, trabajar literatura, no, simplemente
el
por
problema,
escuchar.
El problema reside fundamentalmente en que no se sabe leer. No se sabe leer
pero
con comprendiendo
la lectura,
lo que
la lectura comprensiva
que
en España
leyendo,
estamos tan mal, ¿no?
Con la entonación adecuada para que tú entiendas. Hay que enseñar esas cosas. Los niños no nacen tampoco aprendidos. Entonces ellos tienen que saber, mira, esto es un verso, pero cuando lo lees, pues a lo mejor no tienes que romper el verso, tienes que continuar debajo. Entonces cuando ellos escuchan al profe leer, les gusta.
Claro.
Lo que pasa es que después, claro, ellos leen y dicen, ay, yo no me entero de nada.
Claro,
pero no
eso,
sé lo
por
que
eso que lo hemos comentado en varias ocasiones, leer en voz alta a los niños, a los niños y a los adolescentes en los centros educativos es algo tremendamente importante, no solamente para descubrir el gusto por lo que estoy escuchando, en este caso literatura, sino también como contribución importante al neurodesarrollo. Y esto es algo que realmente no se tiene en cuenta, no se le da el valor en la escuela porque tampoco se sabe. Es decir, también las estructuras del cerebro y la funcionalidad es algo tremendamente desconocido en el ámbito escolar. Y yo desde hace unos años estoy muy interesada en que esto pueda llegar a la escuela.
Yo no sé si me eduqué en el siglo pasado, sí, me eduqué en el siglo pasado, pero una de las cosas que eran fijas, aparte del cálculo mental del curita, yo me estudié en un colegio marista, empezaba 2 por 4, menos 6, más 3, iba ton, saltando banca a banca, ¿no? También hacíamos lectura en grupo.
Sí.
Y y tenías que estar pendiente porque el cura te decía, Antonio, Sebastián, entonces tienes que estar y seguir, ¿no? Entonces era una lectura muy agradable porque estaba todo el mundo leyendo, pero estaba todo el mundo escuchando.
Estaba conectado, claro.
Y entonces se veía, también se quedaba en ridículo que no sabía leer bien, ¿no? Claro. Entonces eso parece ser que lo cortaron después. Pero yo recuerdo esas clases con nostalgia, es decir... Claro. Me lo pasaba bien, con claro el cálculo. Sí. Cuando fallabas te ibas para atrás, cuando adelantabas tal, si te perdías o decías cualquier tontería también te costaba negativo. Eran siempre negativos, positivos poco.
Hay que trabajar más la oralidad en el
Pero era buenísimo,
educativos.
Era una clase...
Sí. Y la lectura es un elemento importante.
Pues ahora me acaba de venir algo a la cabeza.
Años 70, yo estudiaba en los años 70, por si alguien pregunta, que está ya aquí alguno diciendo, yo soy un vejestorio sin tener dental.
Hace nada, pues 2 semanitas, mi hija Jimena tenía que hacer un poema. Y me dijo, mamá, ayúdame. Digo, no, lo tienes que hacer tú.
Yo te lo leo después.
Es tu tarea. Tienes que hacerlo. No, estaba delante del papel, no sabía. Le digo, mira, ¿y por qué no empiezas primero con palabras? Palabras que llegan a tu cabeza, palabras que además puedan rimar, fíjate en las terminaciones. Y ella ahí con toda su buena voluntad, intentando. Bueno, pues hizo un parrafito que no estaba nada mal. Y luego del siguiente parrafito salió otro, bueno, no era una poesía con un diseño perfecto, pero
hay ejercicios y hay dinámica para impulsar y fomentar que los niños puedan escribir poesía, pero claro, sentarse delante de un papel en blanco y decirle a una niña o un niño, escribe un poema, es como, Dios mío, ¿qué barranco es este?
Pues te voy a decir.
Pero la poesía puede ser no métrica, ¿no? Eso de hacer sonetos con 2 cuartetos
no,
y 2 tercetos.
Se supone,
eso es poesía clásica, no hace falta hacer. Es que a mí me agobiaba ese tema porque te ponían a hacer ejercicio y digo, niño, contar las sílabas, no sé qué, asonante, consonante.
Eso es un ejercicio de la poesía clásica que es brutal porque los grandes poetas, yo qué sé, Lope de Vega, Quevedo...
¿Eran matemáticos?
Sí, tenía una manera, se encorsetaba lo que quería. Es brutal, ¿no? Porque dice, tenías un sentimiento, una emoción y la querías transmitir y además la encorsetas dentro de un esquema perfecto. Pero además que esa emoción
Pero tiene sonoridad. Tú cuando lees sonetos
claro,
tienes
sonoridad.
Tiene sonoridad
porque además en ese caso tenía rima, era obligatoria la rima y tenías que cumplir matemáticamente con una estructura fija,
claro.
¿No? Uh-huh. Entonces eran capaces, por ejemplo, Lope de Vega, hay una película súper graciosa de Lope de Vega que se ve como él...
Habla en soneto.
Sí, sin problema, ¿sabes? Él hacía los sonetos así sobre
imagínate
la marcha
esa
como
cabeza,
quien...
esa cabeza...
Como quien habla, ¿no? La poesía después ha trascendido mucho más y no... Lo de la rima es algo anecdótico. Uh-huh. O sea, no, los versos son... normalmente son versos libres.
En este caso...
Si quieres, lee ahora
sí, en este caso y ya termino
después
con...
Después recomendé un libro de soneto.
En este caso, y termino la anécdota de Jimena, claro, era el producto final después de muchas clases. Pero insisto...
Lo va a leer,
el próximo día, a ver si me lo deja atrás. El próximo día se lo voy a pedir, lo traigo. Digo, escrito por una niña, pero sí que es cierto que hay que hacer mucho andamiaje para llevar a los niños a construir cosas como puede ser la poesía. Sí,
hay que tener motivación
y mucho andamiaje, María, es decir, mucho acompañamiento.
Bien. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí,
porque
si no,
acabas rechazando algo
que
es
precioso. Si no, se convierte
precioso.
En algo tedioso eso para es, los niños. Claro.
Bueno, pues leemos
un poema
el armario.
Inédito, que no estaba recogido en los otros libros de Luis Feria.
El armario de mamá. Ya simplemente el título es precioso. Mamá se olvida la llave del armario. Sésamo, ábrete. Dentro una gota de agua para verse mejor. Los pétalos que le sobran de la piel. El pomo del que se unta el sol. El cascabel para apariencia alegre. Los zapatos gastados de andar para atrás a joven. Los ojos azules que se quitó porque el mar la perseguía. Sus manos que nos roban del peligro. Y al fondo, al fondo, al fondo, yo. hace mucho, allá lejos, muy antes de nacerme.
Es bonito además porque deja patente también el vínculo tremendo que tenía Luis Feria con su madre, ¿no?
Y aquí hay una emoción preciosa que está dentro de lo que es el poema de principio a fin, el amor maternal, el amor en ese amor maternal, paternal hacia tus progenitores, que un vínculo bien forjado desde el principio, un apego consolidado nos llega a esa necesidad de entender, ni siquiera entender, de sentir ese amor profundo hacia lo que son nuestra familia, ¿no?
Luis Feria tiene poemas, por supuesto, que hablan del amor, a pesar de que no se supo absolutamente nada de su vida sentimental, o sea, muy bien.
Se protegió bien.
No hay constancia de nada, no tuvo hijos, no se conoce pareja. Es decir, por eso te digo que era un personaje
Hermetic Man.
Muy, muy, muy peculiar. Y
la última frase es gloriosa, ¿eh? Muy antes de nacerme, me lo voy a quedar yo.
Finalista en dos ocasiones del Premio Nacional de Poesía. En dos ocasiones fue finalista del Premio Nacional de Poesía. Bueno. Era muy conocido también en Península y forma parte como del grupo, un grupo importante de poesía que es la generación del 50, es uno de los cabezas de esa generación. Es decir, estamos hablando de letras mayúsculas cuando hablamos.
¿Tiene
de
calle en Canarias, Luis Feria?
Luis Feria.
Ponemos pues, ya. No sé, tenemos que hacer un libro de Teobaldo Pou, de Ángel Guimerá.
Sí, no
y tenemos
sé,
que poner
no
una calle sé. A Luis Feria.
Pues yo tampoco.
Hombre, más que una calle, lo importante es eso, que se siga editando.
Una plaza, a lo mejor.
Que podamos ir a la librería y pedir esa antología, Destino de la Luz, para la gente que quiera comprarla, que la puede conseguir sin problema. Y eso es lo importante, que esté aquí, ¿no?
Una cosa importante también. Antes de acabar, en relación al amor, porque sí que me parece importante destacarlo en el programa de hoy.
El amor a las madres y a los padres.
El amor en estos momentos está como muy. Es una emoción como muy manida, porque se está limitando, se estructura en el amor sexuado. El amor va más allá. El amor tiene muchas dimensiones maravillosas. El amor primero hacia tu familia, hacia tus padres, hacia tu madre. El amor a la naturaleza, el amor a los amigos, a la amistad. El amor a...
Sí, como emoción general.
Tiene por qué estar... El amor sexuado, claro, el amor sexuado.
Es muy limitante. Además,
tú le preguntas a un niño, oye, de 3 años, ¿quién es tu novia? O un niño, ¿quién es tu novio? No, es que no toca preguntar. No a un niño tan pequeño, porque ahí ya estamos empezando a limitar el constructo. El constructo, como bien dice la palabra, se construye desde la primera infancia cuando damos la posibilidad a los niños y a las niñas de pensar y sentir el amor en todas esas dimensiones. Y por supuesto, como no, a través de un poema tan bonito, el amor a mi mamá, el amor a mi papá.
Tenemos un último fragmento, no sé si...
Sí, da tiempo, claro que da tiempo.
Queríamos también traer, aparte del poema que ha leído Bea, que es simplemente un ejemplo de muchos otros a los que hay que acercarse, un fragmento de Dinde, ese libro que decía yo que es muy,
con tu letra adolescente,
muy interesante. Y el fragmento se titula Los Juegos. Y dice, las niñas nunca orinaban de pie como nosotros. Sabían cosas misteriosas, siempre acertadas. Tocaban música chillona con un peine envuelto en papel de seda o se pegaban pétalos de geranio rojo en los labios y en las uñas y manoteaban para llamar nuestra atención, pero nosotros ni caso. Cansadas de que les fallásemos o de que les fallasen sus inventos, sacaban no se sabía de dónde una cuerda muy gorda. Trincaban los dos extremos a una rama y se ponían un cojín como asiento para mayor comodidad. Aquello sí que estaba bien. Luego, para darnos envidia, nos deslumbraban desde lejos echándonos el sol en los ojos con un espejito. Hacíamos como que no nos interesaba, pero por dentro estábamos trinando porque aquel juego no se nos hubiese ocurrido a nosotros. Tras los juegos, derrengados por fin, nos despatarrábamos a la sombra para que no se nos pasara el sudor, sin dejar de pensar qué inventaríamos nosotros para quedar por encima de las niñas. Pero la verdad es que a ellas siempre se les ocurrían las cosas más sabias.
Me encanta la letra adolescente de la, sí, de la señorita Mari Nieve.
Hay una, después de escuchar lo que María, este fragmento precioso de los juegos, hay una frase que me encanta. No dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar.
Sí, señor.
Y es así. O sea, que juguemos.
Acumulemos.
Queridos juventud. Y queridas, juguemos.
Y dejemos que los niños se acerquen a mí, decía algún tipo muy famoso. Señoras, les vamos a dejar hasta la semana que viene. Saben que esta semana vamos a compartir la semana musicalmente hablando con Bárbara Streisand, que se va acercando la Navidad y vamos a ir generando ya ambiente navideño. Primera selección hoy, Woman in Love. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Feliz semana.
Bueno, pues ya estamos aquí como los lunes, todos los lunes, dedicándole nuestro ratito de tiempo al deporte de fin de semana. Don Josep María, buenos días.
Buenos días, compañero.
Hay que hablar en catalán, ¿eh?
Hay que hablar.
Yo hasta Josep María Estoy practicando porque ahora tengo que enfrentarme a un Josep María.
Entonces Pep María también vale.
Ya que vas a dejar de hablar de política y de esas cosas y de fútbol.
Dios me libre de meterme en política, te lo dije la semana pasada, ¿eh?
El fútbol y la política están ahí, es decir, porque en las cenas de Navidad. No se puede hablar ni de política ni de fútbol y a veces ni de religión.
Es verdad, es verdad. Y buenos días, José, también, que siempre está ahí detrás y nunca le decimos nada, coño, ¿eh?
Sí, él está siempre ahí. Pasa que, además, en el tiempo del deporte está pendiente. Otras veces está por ahí despistado, pero aquí
sí,
se queda pendiente.
Yo entro siempre por las mañanas y viene él a buscarme ahí. Muy bien. José, lo queremos mucho.
Hoy también tenemos invitado, así que José está ya intentando localizarlo.
Sí, estamos en ello, pero bueno.
Vamos dando un repasito al desastre del Club Deportivo Tenerife que nos tiene la vida amargada.
Sí, realmente he intentado hacer un repaso de lo que es el partido y más allá de las estadísticas de una nueva derrota 3-0, de que el Tenerife como visitante solo ha conseguido 2 puntos y de que todavía, evidentemente, por lo tanto, no ha conseguido ganar fuera del Heliodoro. Del partido poco que contar, ¿eh? Nos han dado un baño.
Y pocos son 3, ¿no?
Abismal. Sí, al final, bueno, es verdad que durante casi todo el partido íbamos 1-0. Un gol en el 45 que hace mucho daño justo antes del descanso. Y recordemos que hemos fallado otro penalti. Otro penalti. Creo que ya van como 5 durante todo el año. Complicado, pero ya te digo, poco que contar. El Córdoba nos ha dado un baño de padre y señor mío. Como se diría en el buen canario. Y
está más un rival directo. Está en la zona baja de la tabla.
Era la oportunidad de dejarlo a 6 y tenerlo a tiro de piedra. Pero bueno, se nos ha ido a 9 y la salvación se nos va a 8 ya. Es complicado. Es complicado.
Estamos avanzando y se va poniendo la cosa muy, muy, muy cruda, ¿no? Es decir, tener que asumir que estamos condenados a bajar de categoría, esto pone los pelos de punta porque esta isla no se merece un equipo en esa división.
Recordemos que hace nada más que 2 temporadas nos quedamos a un gol de ascender a primera división. Entonces, es complicado. Es complicado, es una categoría de la que después no va a ser fácil salir.
Y que subió el Girona.
Sí, sí, sí.
Que después hizo la tremenda temporada que hizo.
Sí, ayer me decían, estaba hablando de fútbol, del Tenerife, y me decía un ilustre amigo mío, Onésimo, de la Hurtado, que se sabe muchísimo de fútbol y es delegado del club, me decía que el Girona, ese año que le ganó el Tenerife el último partido de liga, de playoff, en la primera vuelta era último. En diciembre fue último. O sea, es espectacular cómo de ser último consigue subir a primera ese año y al año siguiente
hacer el temporada que hizo.
Sí, sí, meterse en Champions. Así que cosas peores se han visto en el mundo del fútbol, Diego. Pero realmente, y hay que ser sincero y honesto como siempre lo somos, pinta feo.
Bueno, pues ya tenemos al invitado de hoy, al otro alguien telefónica, don Isa Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Mi madre, hoy tenemos en la radio a una persona...
A un crack.
Pero un ilustre. Yo iba a hacer una pequeña introducción, pero vamos, esto es una cosa ya... Creo que el nivel de invitados está subiendo exponencialmente cada semana. Este señor que tenemos hoy aquí en la radio, aparte de ser un gran amigo mío, gran amigo, porque siempre estamos con los tiras y aflojas de ser los grandes amigos que somos, y ser profesor en la Universidad Europea, tiene un proyecto muy, 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 muy bonito, y no porque esté hoy aquí con nosotros y le quiera hacer la pelota, nada más lejos de la realidad. Tiene un proyecto muy bonito y me parecía muy interesante que estuviera con nosotros por aquí. ¿Te acuerdas, Diego, que yo te contaba que la semana pasada, que yo tuve una andadura
tenística
impropia en el tenis?
Y alguien te dijo, dedícate a otra cosa que tú para esto del tenis no...
Pues yo creo que la orden venía, era una orden ministerial y venía de Isaías. Porque él iba a las canchas a verme y me veía el look que tenía y me decía, tío...
Estás descoordinado.
Lo tuyo no es esto, tío.
Te va a tropezar con las piernas.
Bueno, Isaías es el propietario y idea impulsora con otros muchos compañeros de Wikiteam, que es una escuela de tenis que aparte de lo que es la enseñanza, y ahora Isaías tú nos lo explicarás un poco mejor, aparte de lo que es la enseñanza propia del tenis y el desarrollo de los chicos en el deporte, pues aparte tiene unos muchos proyectos que engloban y que hacen una parabólica a lo que es la Wiki y que es de lo que yo quiero que él nos venga a hablar hoy. Amigo, buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Tú sabes que yo me meto mucho contigo, pero te quiero mucho.
O sea, que recíproco.
Y nada, yo te quería tener hoy por aquí porque, pues porque el proyecto de la Wiki, del que fui alumno, pero me siento parte todavía de él, aunque soy un dejado y no puedo estar
aunque
mucho.
Aunque te hayamos echado, lo puedes decir aquí en Cantina, José. Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Quería ser políticamente correcto.
Es broma, broma.
Y nada, bueno, para que nos cuentes un poquito de qué va la Wiki y esos proyectitos que tenemos por ahí, como el tenis en los barrios y el proyectito de Cenebol también, que todos conocemos con él, pero bueno, para que nuestros oyentes no sepan un poquito mejor.
Estupendo, estupendo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Es todo recíproco lo que has dicho, ¿eh? La verdad que la introducción no pudo haber sido más positiva. Yo simplemente, bueno, yo normalmente cuando tengo que definir el proyecto que llevamos a cabo, yo siempre digo lo mismo. Nosotros hemos intentado llevar a un proyecto educativo inclusivo, donde el tenis ha sido simplemente el camino. Hemos elegido la disciplina del tenis porque es a lo que nos hemos dedicado siempre, pero hemos intentado darle un pasito más y llevarlo un poquito hacia lo que tú decías, ¿no? Hacia los barrios y hacia ese tipo de alumnado que normalmente no se dedicaría a este tipo de disciplinas o que antiguamente no podían disfrutarlas, sino simplemente pues el tenis tenía esa etiqueta de elitista donde parece que solo podían practicar las personas con más pudientes, entre comillas, ¿no? Y nosotros hemos querido darle una vuelta de tuerca y hemos cambiado un poquito esa etiqueta. Antes teníamos The Wiki Team, escuela de competición. Durante muchísimos años nos dedicamos no a la alta competición, pero sí a sacar jugadores que pudiesen competir a nivel nacional o internacional. Y de unos años para acá, pues hemos intentado darle una vuelta de tuerca. Hemos visto cuál es la demanda que tiene ahora mismo, desde nuestro punto de vista, la sociedad y sobre todo el alumnado menos pudiente, y hemos intentado ir dirigiendo nuestro proyecto hacia ahí. Tú nos comentabas antes el proyecto de Cenebol, que es, entre comillas, la joya de la corona dentro de nuestra escuela, que es un proyecto educativo, deportivo, de inclusión que llevamos a cabo en Senegal con niños migrantes que no tienen las posibilidades de poderse desarrollar, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también escolar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido intentar coger esa idea del proyecto de Cenebol e introducirla directamente aquí en la escuela. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es llevando una serie de proyectos inclusivos que los desarrollamos en las diferentes estructuras las diferentes infraestructuras que nosotros utilizamos, que son el Liceo de Tahoro en La Orotava, el Pabellón Municipal de La Vera en el Puerto de la Cruz y el Club Náutico de Playa San Marcos en ICO. Entonces, lo que hemos hecho ha sido darle una vueltita de tuerca a lo que es la escuela de tenis habitual e intentar que todo el mundo tenga cabida en este deporte y que no se quede nadie atrás. Así un poco grosso modo.
¿Cómo que entré yo? Imagínate, sí hay cabida para todo, ¿eh? El tenis es maravilloso.
Lo abiertos de mira que estamos, sí, imagínate.
Sí, el tenis es maravilloso. Yo también quiero que tanto Diego como el resto de personas que nos estén escuchando, pues también conozcan un poco algo que me parece muy... muy bonito, pero sobre todo muy, ya no solo inclusivo, sino muy mirando hacia el futuro, y es el acercar el deporte a las personas pues que quizás con una discapacidad física, mental o con algún espectro autista, por ejemplo, pues tengan acceso a él y puedan sentirse dentro de lo que es ese momento del deporte uno más. Y te he visto por ahí que han colaborado varias veces con una asociación que trabaja con niños autistas y con Pichón, que es infinitamente conocida, con Marino y su gente, y realmente me parece una idea, ya te digo, no solo por el motivo de ser simplemente inclusiva, como evidentemente lo es, sino porque dice mucho de lo que es la Wiki y de la idea que ustedes tienen desarrollándola. Me parece espectacular, sí. Quería comentarlo.
Al final, yo creo que estos proyectos han definido un poquito cuál es nuestro paso por aquí, por la parte laboral, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros hemos intentado aprovechar la sinergia, como dijiste antes, de que yo trabajé en la Universidad Europea también y de una asignatura en cuarto curso del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que es para mí la asignatura más bonita que he dado, que es Actividad Física para Personas con Discapacidad. Y a raíz de empezar a trabajar en esta asignatura, yo ya venía del mundo de la discapacidad. Recordemos que en el Wiki Team entrené a la campeona del mundo de tenis de sordos, que pongo en, ¿no? Le doy relevancia porque no solamente fue campeona del mundo de tenis de sordos, sino que al mismo tiempo era campeona de Canarias de tenis con personas oyentes. O sea, que eso sí que es la inclusividad pura y dura, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que empezamos a trabajar un poquito con personas con TEA, con trastorno con espectro autista, y yo dije, contra, aquí tenemos la posibilidad de poder agrandar un poquito las posibilidades y que todo el mundo tenga cabida para realizar este deporte, ¿no? Entonces, empezamos a centrarnos en, oye, vamos a tratar de hablar con esta asociación, vamos a hablar con la otra, a ver qué les parece a ellos si les presentamos un proyecto donde podamos X días a la semana poder desarrollar esta disciplina. Y bueno, pues ha sido un auténtico éxito. Estamos trabajando con Visión Azul, que como tú comentabas, José, es una asociación para ayudar a personas, con sobre todo a niños, con TEA, y las llevamos ahí al liceo a entrenar. Estamos trabajando con Asmi Puerto, que ahora mismo, ahora a las 10:30 de la mañana empezamos con ellos también, que es una asociación aquí al lado de mi casa en el puerto para personas con discapacidad intelectual. Estamos trabajando, como tú decías, con Pichón Trail, que con Pichón, que es una esta asociación con personas con esclerosis múltiple. Quedamos terceros en un concurso de proyectos a nivel nacional entre 400 proyectos, que eso yo creo que hay que ponerlo en valor, que se llama el proyecto En Bolas, de EM, esclerosis múltiple, y bolas de pelotas de tenis, no sean mal pensados. Y quedó el proyecto espectacular. Y creo que se le ha dado muchísima difusión, es más, creo que ha abierto ahí un abanico de posibilidades que está haciendo que haya mucha visibilidad con este tipo de discapacidades. Y a mí la verdad que me alegra la vida, no solamente a mí, sino que está haciendo, creo que, mejores profesionales a todo el entorno del Wikiteam.
Sí, y por ahí te quería abordar al final de la entrevista, y es el hecho de que, como los conozco y he trabajado con ellos y sé quiénes son, creo que uno de los éxitos rotundos del proyecto es la gente que te rodea. Creo que son todos, ya no solo buenos o malos en el tenis, como teníamos a Enrique por aquí la semana pasada, que es mejor persona que tenista, yo siempre se lo digo, pero creo que la gente que te rodea en el Wiki es gente espectacular, Sacramento, todo ese tipo de gente que tiene.
Ya no solo... hay, José, una unanimidad a la hora de tener claro que la verdad que lo que mejor tenemos, lo mejor que tenemos son las personas que nos rodean. Yo creo que la única virtud que he tenido yo ha sido la de tener claro que había que rodearse de buenas personas, y luego que a la vez sean buenos profesionales, pero sobre todo buenas personas, ¿no? Y cuando yo digo que tenemos una escuela sana, cuando hay casi 600 alumnos en una escuela de tenis en Tenerife, no es por darnos por el volumen que tengamos, sino porque al final, para poder mantener a todo ese tipo de alumnado, el profesorado tiene que estar muy cualificado y tiene que estar, sobre todo, involucrado con lo que hace, ¿no? Y eso hoy en día no es fácil, ¿no? Entonces, cuando tienes a chicos, como en el caso de Enrique, en la semana pasada, que son unos grandes profesionales, grandes personas, y eso al final son un buen modelo para el resto de alumnos, pues hombre, hay que ponerlo en valor, está claro, ¿no?
Sí. Isaías, gracias. Te seguiremos de cerca. Tú sabes que yo siempre estoy ahí detrás tuyo, y a la que puedo te caigo encima.
Dando la lata.
Pero te seguiremos de cerca y celebraremos los éxitos, porque honestamente creo que es un trabajo que lleva muchos años, y yo, que he sido parte de él, te digo que larga vida a la Wiki.
Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Amigo. Muy agradecidos por esta llamada.
Don Isaías, muchas gracias. Y una dudita. ¿Hay muchos alumnos en la Universidad Europea que cursen en la ciencia de la actividad física y del deporte?
Sí, muchos. Ahí hay lista de espera. Así que...
¿Internacionalmente también?
Este sector.
¿Hay algunos internacionales o son todos nacionales?
No, hay internacionales también. Sí, hay un proyecto europeo muy interesante que trae a muchos alumnos de fuera. Mucho francés, ingleses,
pues un día hablaremos de eso,
no, pero mucho francés sobre todo.
Un día hablaremos de ese grado de ciencia de la actividad física y el deporte, que yo creo que es uno de los grados con más potencial de futuro.
Y que se necesita en el deporte,
cuando quiera.
En el deporte y en otras partes del...
Se necesita gente cualificada.
La actividad física y el deporte es muy importante en el futuro.
Recuerden que seremos la medicina del siglo XXI, esto hay que tenerlo en cuenta, que ya están recetando mucha medicina, mucha actividad física a los médicos, así que hay que hacer sinergias con la medicina también, porque creo que nos va a hacer mucha falta cada vez más.
Pues te ficharé el contacto a través de José María y te invitaremos a venir un día para hablar de este tema en concreto.
Y sabes otra cosa, antes que se vaya Isaías, ¿sabes otra cosa importante antes que la medicina, Isaías, lo que siempre te digo? El bañito en el muelle. Que tú eres de eso, que te conozco.
Entonces se conocerán, José, ya seguro. Bueno, pues, Isaías, señores, fuerte abrazo y muchas gracias.
Gracias, amigo.
Gracias a ustedes. Buen abrazo. Día.
Bueno, pues seguimos con el repaso a las clasificaciones y los resultados de esta, de este fin de semana.
Semana agridulce, hay que decirlo. Vamos a hacer un análisis generalizado, pero semana agridulce. Comenzamos en la segunda ref. Nueva derrota del Atlético Paso en su visita al Colonia. No termina de despegar el equipo de La Palma y se le empieza a complicar un poquillo también la temporada. Es último clasificado del grupo con 6 puntos de 45 y está a 11 puntos de salir de los puestos de descenso.
Complicadísimo.
Situación complicada para los de La Palma, sí. Es verdad que todavía les queda toda la segunda vuelta y esperemos que por lo menos empiecen a conseguir algún puntillo para que empiecen a competir y se compite diferente cuando luchas por salir que hay abajo. Tenerife B, Unión Sur Yaiza esta semana, ayer en la Ciudad Deportiva. Comenzaba 0-2 el Unión Sur Yaiza. En el minuto 10 ya iba 0-2, un resultado que a todos nos estaba sorprendiendo que lo seguíamos a distancia. Y ya en la segunda parte, a última hora, con un Padilla espectacular, el Tenerife B consigue empatar. Buen resultado del Yaiza, porque empatarle hoy en día, como está en la dinámica, el Tenerife B no es fácil. Yaiza, que llevaba 8 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Y bueno, pues el Tenerife B es segundo, a 3 del líder, y el Yaiza es noveno, a 8 del playoff, pero hay que tener en cuenta que está tan apretada la liga que solo está a 2 del descenso. De todas maneras, seguimos diciendo que, para lo difícil que es, buena temporada del Yaiza. Ya en tercera división, Diego, el Santa Úrsula pierde en su visita a San Miguel, un recién ascendido, pero un campo muy complicado. Y es duodécimo, a 3 puntos de los puestos de descenso. El Santa Úrsula, te decía la semana pasada, que estaba ya saliendo de esos primeros resultados que tuvo, que eran un poquito complicados. La tercera división este año es un poquito compleja. Y el Santa Úrsula, los problemas que había vivido, pues le estaban afectando un poco a lo deportivo. Pero nada, Santa Úrsula parece que va a salir. Es un equipo muy asentado en la categoría, la conoce perfectamente y no va a tener ningún problema. Aparte que nos interesa porque es el único representante del norte de la isla que está en tercera división y hay que apoyarlo y hay que seguirlo de cerca. En cuanto al liderato, sigue el San Fernando igualados a puntos con Las Palmas B, así que el liderato de la tercera división también se va a la provincia de Las Palmas, que es algo que hemos hablado sustancialmente.
Tienen mejor cantera en Las Palmas que nosotros.
Y creo que hay algo más ahí también de apoyo
institucional.
Económico, institucional, sí. hay algo más. Ya en categorías puramente regionales, Diego, empezamos con la preferente interinsular, donde el Tenisca de La Palma sigue siendo líder una semana más de forma intratable. Ha vuelto a ganar 3-0 en su casa y parece ser que va a ser complicado quitarlo de la parte alta del descenso. Del ascenso, perdona, y nada, ya te digo que aparte aparenta ser un equipo muy, muy, muy sobrado en la categoría. En cuanto a los equipos de aquí del norte, el Victoria 5-0 a las Socas, el Igara con el Vera ha empatado 2-2, Guancha ha conseguido un empate 2-2 en la Ciudad Deportiva contra el Tenerife C, y el Puerto ha vuelto a ganar, segunda semana consecutiva. Ayer me encontraba a Toño y a Carlos en el estadio, y muy contento por ellos, otro importante ilustre de nuestro fútbol, que tiene que seguir adelante. Muy bien, me alegro mucho por ello. En cuanto a la primera regional, una semana más el líder es el Rambla, aunque perdió en su visita a Valleguerra. Y de los equipos inmediatamente cercanos a nosotros, pues tenemos que el Licodense ha perdido en su visita a Tacoronte, el Ortava ha perdido recibiendo al Restinga, buen equipo Restinga, la verdad me ha sorprendido. El Puerto B consigue ganar en su visita a Tegueste 2-4. El Santa Úrsula consigue ganar 4-0 al Portezuelo. Portezuelo, que también se está complicando un poquito la temporada. Y el Perdoma, que ha conseguido un empate a 0 en su visita a Frontera, un campo complejo, muy bonito. Unas vistas espectaculares tiene el campo de Frontera, Diego, que he estado por ahí mil veces.
Pero, ¿y no te habías fijado nunca?
Pero no, sí, te sientas en la grada y tienes todo el valle completo a mano derecha. Es un espectáculo, o sea, te quedas más tiempo mirando para las pistas que tiene el campo que para el propio fútbol.
Es que el Valle de Frontera es bonito.
Sí, y es un campo muy complejo, muy complejo. Y el Perdoma, muy buen resultado, empatando a 0 en su visita a los de Frontera. Esto tenemos por hoy en el fútbol masculino. En cuanto al fútbol femenino, importante empate en casa del Costa de Eje 2-2 entre nada más y nada menos que Atlético de Madrid. Muy buen resultado. Consigue escalar un punto de la clasificación, superar al Badalona y es sexto actualmente con 17 puntos. Ojo, que repetimos y reiteramos todas las semanas, que ya no solo es que tenga a Barça, Madrid y Atlético y Atleti solamente por encima, sino que está a 8 puntos de puestos de Europa. O sea que es un temporadón de las chicas. Muy, muy buenos resultados.
Llevan años siendo de la élite del fútbol femenino.
Sí, es un equipo consagrado. Y esperemos que este año pues se consiga meter ahí en esos puestos europeos, porque a 8 puntos no es nada con todo lo que queda de liga, así que las seguiremos de cerca. Hemos llegado a mi nuevo deporte favorito, Diego, el baloncesto. Ojo que tengo un dato que es demoledor. Bueno, el Laguna Tenerife, como estamos acostumbrados a decir, ha vuelto a ganar en casa 91-88 el Lleida. Ojo que el Lleida también es un rival importante, no es cualquier equipo. Ahora mismo el Laguna Tenerife es cuarto.
Está Gasol por ahí, ¿no? No sé si Marc Gasol o...
Creo que Marc.
Sí, Marc está que por Marc. Ahí detrás.
Sí, creo que Marc. Decía, él ahora mismo es cuarto, a 2 puntos del Unicaja, que es el líder, e igualados a puntos con el Valencia y el Real Madrid, que son segundo y tercero respectivamente. Pero quiero dar un dato para que la gente entienda la temporada que está haciendo el Laguna, que es que desde inicio de temporada, el primer partido se disputa el 29 de septiembre, ¿vale? Desde esa fecha hasta día de hoy, que estamos retransmitiendo, ha jugado 3 encuentros. Y de esos 3 encuentros es que solo ha perdido 2 veces.
Después se quejan los futbolistas.
Solo ha perdido, sí, de la cantidad de partidos. Cantidad, ¿no?
El básquet tiene un calendario más apretado.
Pues solo ha cedido en 2 veces, 2 derrotas, y han sido las 2 derrotas en Liga. En Champions sigue invicto, que son datos importantes, ojo, con la temporada de Laguna, que no hay que desprestigiarlo. Y vamos a ver si las próximas semanas conseguimos tener algún representante de Laguna por aquí que nos dé
las claves del éxito.
Alguna píldora, porque estoy maravillado y súper interesado en el tema.
Algo tiene que ver con la gestión que se hace del club.
Sí. Vamos a ver, a escucharlos, porque esto quiere decir algo y hay que escucharlo por lo menos. Bueno, Diego, ya tú sabes que yo todas las semanas te traigo algún temita que lo destaco por encima de los demás. Y es que, pues al parecer no, y es un hecho irrevocable, la guerra y los conflictos geopolíticos también afectan al mundo del deporte. Esta semana se ha visto algo que no es muy común para nosotros, porque nosotros vivimos en territorios seguros y tranquilos, pero se ha desarrollado que con el tema este del enfrentamiento ruso-ucraniano, pues a falta de 20 minutos se ha suspendido el Dinamo de Kiev, que es el próximo rival de la Real Sociedad en Europa League, en la jornada 6.
Un partido por riesgo de que le caigan bombas.
Por riesgo de ataque aéreo. Se ha suspendido a falta de 20 minutos, los jugadores y el estadio ha sido desalojado de forma inmediata. Aparte, han sonado unas sirenas típicas de guerra que ponen los pelos de punta. Y se van a desplazar el próximo partido para poder jugar en competición europea contra la Real. Se van a desplazar a Hamburgo, a Alemania, para poder jugar por lo mismo, por el riesgo de ataque aéreo constante que tenemos. Algo que no es común, algo curioso, por lo menos, desagradable, pero...
Sí, que en Europa se suspenda un partido por un ataque, una amenaza de ataque aéreo, y que se traslade y se suspenda una competición europea.
Yo recuerdo allá por el año 2004, si no me equivoco, se suspendió un partido del Real Madrid-Real Sociedad, creo que era ese partido, a falta de 6 minutos. Porque había un comunicado de ETA diciendo que tenía una bomba en el Bernabéu, sí, y se suspendió. Pero bueno, creíamos que habíamos dejado ese tipo de situaciones a un lado, y ahí está en el pleno 2024 este hecho. Por último, me voy diciendo, Carlos Sainz acaba su periplo en Ferrari.
Pero sigue en la Fórmula 1.
Pero sí, esperemos que siga en la Fórmula 1. Y nada, consigue un segundo puesto espectacular para retirarse de Ferrari y callar las bocas de todos aquellos que no han querido.
¿Pero primero quedó Leclerc o no? Leclerc no le quedó por delante.
No, quedó primero él.
O sea, sin el apoyo del equipo, que a Carlos Sainz durante esta temporada le están haciendo algunas cositas en Ferrari para que Leclerc brille y él no.
Así, bueno, que...
Yo creo que Carlos Sainz nos va a dar alegría en otro equipo de...
Sí. Sí. Gran deportista español y todo lo mejor para él, porque este año se lo han hecho pasar un poquito complicado.
Sí, igual que a Fernando Alonso en McLaren en la temporada de...
La de Hamilton.
De Hamilton.
Sí, esa.
Que no tenemos tres títulos mundiales de Fórmula 1, precisamente porque aparecía Lewis Hamilton en
escena. No nos dejaron.
Se lo quitaron al pobre Fernando Alonso. Y desde entonces no levantó cabeza.
El mismo coraje que cuando los franceses nos pitan el Roland Garros, ¿eh? El mismo coraje no da eso.
A ver qué hacen ahora con Alcaraz, que Alcaraz también va a triunfar en Roland Garros. José María, la semana que viene volvemos a la carga.
Muchas gracias.
Pues nada, un placer. Que te iba a decir yo, a ver si tenemos más suerte, porque lo del Tenerife pinta bastos, ¿eh?
Sí, yo espero venir la próxima semana diciendo que hemos conseguido una buena derrota, una buena victoria, pero ya te digo que la situación es compleja, el equipo está en una dinámica complicada y es que las noticias que vienen de arriba pues tampoco ayudan. No ha habido
y el entrenador bien poco semana. Puede hacer, ¿no?
Se le renovó hace un mes, Hay cosas que no tienen mucha explicación, no queremos criticar, nunca ha sido nuestro estilo, y al revés, todo el ánimo posible al Tenerife, pero hay cosas que no termino yo de comprender.
A grandes males, grandes remedios, eso decía.
No hay otra.
José María, la semana que viene más.
Un placer.
...8:45 ya con el café tomado... ...Tachi Izquierdo, buenos días...
...buenos días, ¿cómo estamos?
Antes que nada, pedirte disculpas... ...que ayer no fuimos claros en el horario... ...pero bueno, yo sé que tú a partir de las... 8:15 ya pues, estás operativo... ...como normal...
...estoy vivo, a partir de esa hora empiezo... ...estoy vivo, ¿no?
¿Ya has visto la maravillosa prensa que nos acompaña los lunes... ...los de fin de semana vamos a dejar lo que son gacetillas... ...de deporte y esas cosas... ...pero hoy los lunes, ¿qué te parece la prensa los lunes?
Hoy no la he visto.
Pues tío, te lo digo de verdad. Si fundamentalmente el día de aviso me molesta yo decir que sea prensa local, ¿no? Porque si no es por el terremoto del Puerto de la Cruz, que lo llevan cabecera, es que son noticias de un periódico nacional. Es decir, para eso que publiquen aquí... Es que poca información local, no sé, que el fútbol y poco más, ¿eh?
Yo creo que también un poco, ya no solo por el día de hoy, sino digamos que de manera permanente también tenemos la prensa que la prensa quiere que tengamos, ¿no? Y me explico. Si nos referimos a los dos periódicos, porque si tenemos que criticar o alabar a los periódicos de nuestra provincia, solo tenemos dos.
Sí, nos quedan dos. Yo digo uno y medio, porque el diario está cada día más en clave nacional.
Claro, pero luego a veces el día tampoco ni siquiera ejerce de periódico insular, ¿no? O sea, no lo sé. Esto, y está mal que lo diga yo, que soy afectado directo, ¿no? Pero los periódicos se han ido quedando lo que se están quedando porque han prescindido de su plantilla. Y cada vez el periodismo, como profesión, como compromiso diario con el lector, es lo que menos importa, ¿no? Y eso se va notando, y desde luego no vamos ahora a descubrir nada nuevo aquí. Por eso un día como hoy, en el que coincide además un puente, pues evidentemente la información baja de manera escandalosa, ¿no? Yo te digo, sin haberlos visto hoy, soy sincero, no me ha dado tiempo, pero sí que observo todos los días, hecho un vistazo, ¿no? Y el fin de semana, como tú dices, han sido auténticas gacetillas y con temas de absoluta trascendencia. Van tirando, agarrándose de liana en liana como Tarzán, ¿no? En noticias nacionales, como los casos de corrupción nacional, teniendo a Ángel Víctor por medio, les está viniendo de maravilla, ¿no? Para rellenar y para vendernos una moto informativa tremenda. Y luego, que también entre digamos, los alumbrados de Navidad e informaciones de tanta intrascendencia.
Y los conciertos que vienen, que van, los que se anuncian, los que se han celebrado, las noches en blanco.
Exacto, todo eso. Yo a mí
de vez en cuando el Cuna del Alma, la Tejita, de vez en cuando. Noticias de última actualidad.
No hay un compromiso.
Pues mira, te lo cuento para que te enfades como me enfadé esta mañana cuando lo vi, porque la portada de un lunes en una prensa, la única prensa que se edita realmente aquí, que es El Día o El Diario de Aviso, venga, aparece una entrevista a Alfonso Cabello sobre el tema de que Canarias podemos liderar los mercados internacionales. Otra vez con la tricontanil... Otra vez. Que las ventajas fiscales. Y otra vez. Pero, chicos, ¿cuántos años llevamos diciendo que Canarias podemos ser un referente internacional del mundo del negocio? Y no lo somos.
No, eso...
¿Vamos a seguir alimentando? Sí.
De Adán Martín, que fue el primero que lo puso sobre la mesa. Estaba yo, era un pibe de veintipocos años, pues imagínate, ¿no? A esta altura... que ahora cojan a Cabello y lo pongan también como relevo para poder rellenar y rellenar periódicos, pues bueno, yo no sé, ¿eh? Yo no sé cuál es el perfil del lector actual, me da que no tiene nada que ver con todo esto, y el problema de los dos periódicos que tenemos en esta provincia es que siguen insistiendo en un modus operandi que era el que triunfaba en los años 80 o el contenido de los años 80 o 90, ¿no? No, nada que ver con lo que hay hoy en día, ¿no? Y ese es el resultado de la información que tenemos, no lo sé, yo, y luego es descorazonador también la línea que ha tomado también El Día en los últimos años, ¿no? Que era un periódico realmente serio, ¿no? Con contenidos y con reportajes. Y hoy en día ves cosas que dices, vamos a ver, es que es un periódico que está en pleno mes de agosto o septiembre hablando de carnavales con unas cosas que te quedas helado, ¿no? O sea, no lo sé, esa prensa simplona y provinciana, y siento decirlo así, creo que ya ha pasado a un segundo plano, a un tercer plano, o sencillamente no existe, o se actualizan, o yo no sé cómo debe andar hoy en día el índice de lectores de estos dos periódicos, pero debe estar muy bajito, muy bajito, ¿eh?
No, y la verdad que a mí me llama mucho la atención, porque después tiene algunos periodistas que hacen columna que cada vez están más al servicio del poder, ¿no? Y se les va viendo, digo, bueno, yo no sé si que van cumpliendo, vamos cumpliendo años y nos vamos acercando a la posición cómoda, ¿no? Pero es que se ve poca crítica, se ve poca crítica en la prensa. En la prensa escrita.
No hay crítica desde hace años. Mucho tiempo que no hay crítica, no interesa que haya crítica. Se han agarrado también a la excusa de precisamente de la última gran crisis económica que hubo, para justificarlo todo desde ese punto de vista. Yo creo que el periodismo también es un ejercicio a veces de cierta valentía, ¿no? Nunca los periódicos tradicionales han ido por la senda de la crítica, han ido por la senda de otras cosas, que es fundamentalmente el interés económico, el interés de quien te paga las campañas electorales y que te paga el sustento diario con la publicidad institucional, y a partir de ahí yo creo que no hay que ir haciendo más cuentas, ¿no? O sea, lamentablemente es así. Cada mañana que te levantas y lees los periódicos, yo la última vez que vi el periódico, bueno, fue antes de ayer, y no reconozco ese tipo de prensa. Sinceramente, creo que el nivel ha bajado mucho, y este lunes pues es un lunes más, como lo es un martes, como lo es un miércoles, que son días de más sin intrascendencia absoluta en la prensa local, ¿no? Yo me parece excesivamente cansino, demasiada luz, demasiado volador, demasiada fiesta, demasiado asunto intrascendente, y aparte de eso, que te llenan páginas y páginas con contenidos que son contenidos oficiales, me refiero a cosas que te vienen a través de los círculos habituales de prensa, que cualquier persona con un correo electrónico medianamente, conectado con las fuentes de información general, que son de instituciones fundamentalmente y entidades públicas, pues evidentemente se puede hacer un periódico de ese calibre, ¿no? Y yo creo que la prensa está para trabajar un poquito más y para buscar información propia, ¿no?
Pues bueno, hay una noticia que yo creo que es importante, y es que se ha fracasado nuevamente la cumbre Partido Popular-Partido Socialista para llegar a un acuerdo para el reparto de menores. Porque Vox amenazó la semana pasada claramente que en las 6 comunidades autónomas en las que dependen los presupuestos de sus votos, que si llegaban a cualquier tipo de acuerdo, tenían que negociar con el PSOE y con Vox. ¿Tú crees que se ha hecho algo en los pantalones del Partido Popular y no ha tenido la valentía suficiente para decir, mira, esto hay que arreglarlo más que nada por cobijar a Manolo Domínguez, que lo tenemos tirado ahí en Canarias hace algunos años, o por lo menos hace algunos meses, y tienen un problema de verdad al que hay que atender, ¿no? Hoy que la Vijo quiere reunirse con el pacto migratorio, ¿para qué? Si no, que modifican la ley, no hay nada que hacer, ¿no?
Yo creo que para nada, para que nos estén, cada vez que se reúnen o cada vez que se acercan, estarnos sometiendo a los canarios a todo tipo de decepciones. Yo creo que mejor que lo dejen, ¿no? Y que cada uno ponga su... A ver, yo creo que esto, la mejor forma de hacer esto es decir que las instituciones no son instituciones, sino que son prolongaciones de los partidos políticos. Y con eso nos estamos ahorrando un montón de problemas, porque es que a mí, sinceramente, Diego, con el problema que tenemos con la inmigración en Canarias, desde el punto de vista de los menores fundamentalmente, que es un problema de tratamiento humanitario de personas que son menores, que llegan a nuestra tierra y que deben de tener una atención lo más digna posible, lo que está pasando con ellos, desde luego, a mí el PP, creo, ni el PP, ni Vox, ni el PSOE siquiera, ni Coalición Canaria, están actuando como realmente necesitamos los canarios. Hay que olvidarse de las siglas de los partidos y empezar a poner sobre la mesa una problemática desde el punto de vista de la sociedad, que es la que estamos padeciendo todo esto, y cada uno tiene su idea política y tiene su forma y su mentalidad, ¿no? Pero con este asunto, desde luego, si imponemos a la sociedad en su conjunto el parecer o los intereses de un partido en un momento determinado, desde luego el flaco favor el que nos están haciendo. Ayer, desde luego, la información era decepcionante, ver otra vez cómo el PP está como está. Yo creo que el PP, sigue preso de esa falta, ¿no?, de margen que tiene para poder gobernar, que por la derecha sus capacidades de claro, que a veces el PP se queja de que el PSOE pacta con cualquiera, pero es que el PP también está pactando con cualquiera, ¿no? Les están metiendo en un apuro porque, por ejemplo...
Se te va, Tachi, se te va. Pues lo vamos a tener que dejar aquí, porque la cobertura se le ha ido. Quería haber hablado con él de un temita más, pero bueno, lo dejamos así. Pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con ustedes. Gente Radio, tu día. Bueno, pues ya tenemos sentada aquí en los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz la siguiente invitada en la mañana de hoy. Estamos orgullosos de haber convencido a nuestra diputada nacional en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular, además nativa de aquí del norte, doña Laura Lima, que venga aquí a vernos. Doña Laura, muchas gracias.
Muy buenos días, ¿qué tal? Oye, yo a mí no me cuesta venir, si estoy aquí, yo
pero
siempre...
Pero es que ese es el problema, ese es el problema, pillarla un día que esté por aquí, porque la intensidad de la política nacional la reclama en Madrid, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que siempre tenemos una semana en Canarias, la primera semana de mes siempre estoy aquí, intento hacer agenda aquí, y poder buscar esos huecos para poder estar a hacer entrevistas presencial, que siempre es mejor que estar por teléfono, que parece un poco más frío.
Sí, tanto que sí. Pero es que aparte, cuando viene aquí a Canarias, tiene un cometido orgánico interesante, porque es secretaria de organización del Partido Popular, con lo cual tampoco tiene mucho tiempo libre.
Bueno, sí, es verdad, y me apasiona. Es verdad que dedicarme también a lo que es mi pueblo, pero también a mi partido, e intentar mejorar el partido para poder tener esa estrategia, ese proyecto para 2027, seguir gobernando, es verdad que me apasiona, pero también uno hace un encaje de bolillos para cumplir con la familia, cumplir con ustedes también, los medios de comunicación, de forma presencial, y también cumplir con el partido y nuestra gente.
¿Iba bien eso, estar casada?
Ah, bien, bien, sí.
Que ya los 100 días de prueba ya pasaron, sí, ya digo, no lo puede volver.
Oye, yo creo que nos va a ir mejor, porque como siempre estoy yendo y viniendo, cuando vengo me recibe con tantas ganas y demás, y oye, da gusto así, ¿eh? Así que...
Pues bueno, vamos a hablar del partido a nivel nacional, porque lo que está pasando en el Congreso de los Diputados, Laura Lima está siendo testigo de primera fila, y hablaremos de un tema en concreto, pero el ambiente general, ¿es tan desagradable como aparentemente vemos los que no estamos allí?
Sí, es verdad que, y sobre todo frustrante, el tema de ser el partido mayoritario, que nunca ha pasado en una legislatura del partido con más apoyo electoral que se quede en la oposición, es frustrante, porque al final tienes un montón de propuestas, la gente, cada vez que nos reunimos con sectores, nos lo dicen, y al final no poder hacer nada porque no les interesa. Ellos solo están anclados en el poder, y todo lo que ellos consideren de que pueden tener beneficio para seguir mantenidos en el poder, es lo que van a hacer. De resto, no les importa absolutamente nada. Lo hemos visto, por ejemplo, lo más reciente con el tasazo de basura.
Eso, de eso vamos a hablar, porque es una imposición que ha venido dicen de Europa, pero no es exactamente así, ¿no?
Ellos se escudaron de que era Europa.
Como casi siempre, porque aquí... Pasa que es la que culpa, viene de Europa y después meten cuatro o cinco cosas más.
Efectivamente. O la culpa es de Europa o la culpa del Partido Popular. Ellos no...
O de Ayuso.
No se mueven, o de Ayuso.
O del novio de Ayuso.
Ellos no se mueven de ahí. Y ya lo advertíamos desde el Partido Popular, que nos parecía desmedido, que no es normal que un gobierno estatal, es verdad que hay una directiva europea, pero no obliga, que ahora nos hemos dado cuenta porque el Partido Popular ha preguntado en Europa, oye, ¿esto es verdad de que tienen que asaltar el bolsillo de los vecinos para el tema de la gestión de residuos? Y nos ha dicho que no, que cada país decide cómo hacer la gestión de residuos. Pues claro, que se haga como la política sanchista de lo más fácil, vamos a saltar el bolsillo de los ciudadanos, todos por igual, porque la basura se va a subir, ya sea familia vulnerable o no, las pymes, los autónomos, todos vamos a tener que pagar casi el 200% de basura, porque la gestión de Sánchez, lo más rápido era, vamos a obligar, asaltando también una cuestión de competencia, tú no puedes decirle a los ayuntamientos, meterte y decirle, suba la tasa de basura. Él lo ha hecho, por lo tanto, quien vamos a pagar es el resto de la ciudadanía por la mala gestión y el desgobierno de Sánchez.
¿Y los ayuntamientos no se pueden poner de acuerdo y presentar algún tipo de reclamación o alegato para impedir este tema? Porque la verdad es que ha trasladado un problema del gobierno por exigencias de Europa, vamos a ponerlo que eso sea verdad, a un problema municipal de cobro municipal, porque es que un impuesto a la basura ese se cobra y se gestiona directamente del ayuntamiento.
Efectivamente, y muchos, por ejemplo,
que tienen que pagar las multitas por no haberlo hecho bien.
También, y es verdad que muchos ayuntamientos no tenían la tasa de basura como tal, sino la tenían integrada
en el agua, ¿no?
en el IBI, y es verdad que ahora tienen el problema de que entra en vigor en abril 2025, no les ha dado tiempo de hacer una ordenanza para el tema de la basura. Por lo tanto, a lo mejor los vecinos van a decir, pues no era tanto la subida, se ha mantenido igual en 2025, pero el 2026 prepárense, porque es verdad que los ayuntamientos están obligados sí o sí a hacer esa ordenanza. Los ayuntamientos, desde el Partido Popular, hemos llevado una moción masiva en cascada en todos los ayuntamientos que se están, en función de también de la capacidad, pues a lo mejor todos los meses tienen pleno, cada dos meses, pues hay ayuntamientos que lo van a llevar este mes, una moción en contra de del tasazo de basura. Pero es verdad que a través de la FEM también se están organizando todos los ayuntamientos para evidenciar de que esto es abusivo y de que se tienen que buscar otras medidas. ¿Cómo? Negociando. Es decir, este gobierno solo negocia cuando les interesa. Es decir, con los independentistas, con Bildu, con PNV, pero luego, a la hora de la verdad, cuando tiene que hacer materias que afectan a los ayuntamientos, ¿por qué no se reúne con los alcaldes? Que está la federación, ¿por qué no se reúne a decir, oye, qué es lo menos malo?
Porque hay más
malo?
Alcalde del PP que de otro partido.
Esa es la cuestión.
Esto, bueno, aunque molesta a los míos, también molesta a los demás, ¿no?
Pero tristemente no debe ser así. Yo, de verdad que es la política a la que estoy acostumbrada, desde que estaba en el Ayuntamiento de Los Ralejos, da igual el color político, al final tú estás en una institución para representar a todos y escuchar a todos, da igual... El color político, porque al fin y al cabo, si en un pueblo, una ciudad, una comunidad autónoma han dado el respaldo mayoritario a otra formación política, eso no es razón suficiente para poder hacer políticas en contra de eso, para desgastar al rival, para que luego tu formación política tenga mejores resultados en las siguientes elecciones.
Este tasazo de la basura es que nos ha pillado sin con los deberes sin hacer, porque llevamos muchos años hablando del reciclado, de la economía circular, vemos que hay montones de contenedores que llegan distintos vehículos a recoger cristales, cartones, envases, aceite, ropa, pila. Hay clasificación, y yo en el caso mío concreto, hace años que tengo en la cocina una columna de reciclado y tengo 7 bolsas de basura diferentes, ¿no? Y no lo digo en mentira, son 7 recipientes. Si lo hubiésemos hecho bien, ¿este tasazo no se hubiese aplicado?
Claro que no, pero es que hay que verlas venir. Para eso está
y si
también...
uno lo hace bien, ¿por qué tiene que pagar más? En el caso mío en concreto, es decir, yo llevo 7 bolsas de basura diferentes. Papel por un lado, cristal por otro, envases plásticos por otro, orgánicos por otro, pilas por otro, aceite por otro. ¿Por qué tengo que pagar yo el doble de basura si yo lo hago bien?
Y aparte de eso, de que luego hay municipios que por la capacidad también de habitantes no tienen por qué estar pagando el doble innecesariamente, porque a lo mejor la gestión de residuos que generan no es la misma. Pues eso todo se tendría que haberlo visto, haberlo negociado. Y es verdad que a lo mejor hay otros municipios o en otros países que es la política de incentivos. Yo te pongo una tasa fija de basura y una variable en función de la...
De lo bien que lo haga.
Efectivamente.
Pero municipalmente y después el municipio a sus vecinos.
Claro.
Es difícil de controlar de todas maneras, ¿no? Pasa que yo creo que el tema
es más fácil subirle los impuestos y las tasas a los vecinos.
Lo fácil
vecinos,
es lo cobro a todos por igual, entonces ya motivo a la gente a no reciclar. Si me van a cobrar lo mismo, pues irá una bolsa grande de basura y la clasificas tú si quieres.
Efectivamente.
¿No? Y eso es lo que están penalizando, el hecho de que la basura no vaya clasificada y no se pueda reciclar e introducir dentro de la economía circular. Pero bueno, no es la primera vez que esto pasa, ¿no? Ya ha habido. Pasa que es que te metan el pildorazo a los ayuntamientos si es novedad.
Claro, nunca antes había pasado. Y ya lo advertíamos del Partido Popular, por eso esa moción en cascada para evidenciar, porque al final lo que no se cuenta no se conoce. Entonces, el Partido Popular lo que ha intentado es con esas mociones, las mociones, poner encima de la mesa en cada uno de los ayuntamientos lo que va a pasar. Y obviamente, un alcalde, da igual el color político, no creo que le sea de agrado que le obliguen a subir la tasa cuando a lo mejor tiene un remanente de tesorería suficiente ¿para qué vamos a subir la tasa? ¿Para qué vamos a subir los impuestos si a lo mejor no hace falta? Pues eso es lo que ha pasado. Entonces, el Partido Popular va a seguir, primero, con esas mociones en cascada para que todos los 88 ayuntamientos de Canarias lo debatan, pero a la vez, a nivel nacional, vamos a seguir presionando, primero pidiendo explicaciones, a ver qué ha hecho desde el Ministerio Teresa Rivera, que seguramente estaba pensando más bien en su puesto en Europa que en la gestión en el Ministerio, y que reculen. Estamos a tiempo.
Bueno, pues acaba de ya ser oficial que Sánchez sigue concediendo cositas a su socio. La Guardia Civil ya no está en Navarra, ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Hay una distancia infinita, yo creo, entre lo que en el Congreso de los Diputados, al que tú asistes semanalmente, con la realidad del país. ¿Hay alguien que tome conciencia de eso y que levante la voz y diga, señores, vamos a ponernos, aparte de Aitor Esteban, que cada vez que lo veo digo, no puedo votar a ese tío, aunque sea bajo, qué sentido común tiene, yo, hagan el favor de ponerse a hacer las cosas bien, ¿no? Porque se lo ha dicho el otro día, le llamaba la atención a Feijóo y a Sánchez, ¿no? Digo, hagan las cosas bien, que lo están haciendo muy mal.
No les interesa, porque es verdad que el Partido Popular, la gente ve los plenos, pero tenemos comisiones, nosotros llevamos infinidad de propuestas. Y no te digo también en el pleno de proposiciones de ley, por ejemplo, la ley antiocupa, que lleva parada por la mesa del Congreso desde febrero de este año, no les interesa tramitarla. Porque como tiene que negociar, como no tiene.
Se la han devuelto al Congreso, el Senado del PP se la ha devuelto al Congreso.
Eso es otra ley. Esa es la eficiencia, la mejora de la eficiencia del servicio público de la justicia. Que es verdad que se tramitaba una enmienda, que luego Bildu vio que lo había apoyado en el Congreso y no quería, hizo una enmienda en el Senado y el Partido Popular lo que hizo fue vetarla y mandarla en los mismos términos para el Congreso. Pero la ley de Antiocupa la tienen frenada desde febrero de 2024 y no les interesa. Entonces, como esa infinidad de leyes, de propuestas que hemos llevado al Partido Popular que solucionan o pretenden solucionar los problemas de la ciudadanía, y a ellos no les interesa porque están anclados en mantenerse en el poder. ¿Y qué hacen? Sesiones a sus socios por la puerta de atrás, vamos a aprovechar esta ley y metemos una enmienda que modifica otra ley para que así Bildu o PNV tengan lo que hemos acordado. Es nada más eso, un encaje
de bolillo. Hacemos paquetitos donde metemos todo lo que nos da la gana para que.
Y mientras, cuando sales, nosotros los diputados salimos, vamos al territorio y escuchamos la problemática de los vecinos. Y es nada tiene que ver con lo que se debate allí, porque al Partido Socialista no le interesa porque no tiene los apoyos.
¿Qué pasa con la inmigración? Porque el Partido Popular de Canarias tiene muy clara su posición, lo explica una y otra vez. Manolo Domínguez está, dale que te pego, intentando ponerse de perfil para no enfadar a nadie. Pero claro, yo creo que el Partido Popular de Canarias tiene que levantar un poquito más la voz en Génova y decir, mira, vamos a no caer en la trampa del Partido Socialista, vamos a poner una postura clara, independientemente de Vox y del Partido Socialista, porque como alternativa, en Canarias también, debería de estar más clara la postura, ¿no? Aquí tenéis que estar un poquito.
Bueno, es el mismo ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo que he puesto con otros casos.
Pero el Partido Popular no deja claro su posición. Parece como si dejara a Manolo abandonado.
No, nosotros es que no hemos cambiado de opinión, como hacen otros. Nosotros lo tenemos sumamente claro. Nosotros incluso firmamos un acuerdo, el Gobierno de Canarias, con el Partido Popular, con el resto de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Y eso es con lo que estamos nosotros negociando con el Partido Socialista. Los que cambian de opinión y los que quieren vender humo y engañar a Canarias no es el Partido Popular.
Pero lo consiguen, Laura. El discurso, el relato lo hacen tan bien que parece que el que no quiere llegar a un acuerdo es el Partido Popular.
Pero si nosotros lo
condicionado
decimos,
por Vox y por intereses en otras comunidades autónomas.
No, lo que no queremos es que nos tomen el pelo. Que ya está bien.
Pero tienes que trabajar el relato, porque ya, no está claro.
Ya está bien de que tomen el pelo los canarios, de que vengan a hacer promesas que en 6 años que lleva el gobierno de Sánchez yo no he visto que haya cumplido ni una sola promesa a Canarias. Y esto es lo mismo.
Desde luego en tiempo no. Los 50 millones que van a venir para la inmigración están todavía pendientes de transferirse. Y Sira Rego ha salido diciendo que no. Que igual no vienen.
Y las ayudas de La Palma. Es que no mientan. Que no mientan. ¿Cuántas veces he escuchado yo a la ministra Montero decir vamos a mandar a Canarias 80 millones? Pero ya está bien. Si va a ser un año y todavía no hemos recibido nada. Que no nos tomen el pelo tampoco con la inmigración, que la ley de extranjería no viene a solucionar el problema de la inmigración. Van a seguir viniendo cayucos a Canarias, va a seguir muriendo gente en el mar. Es que, oiga, que no, es una crisis humanitaria.
Pero esa ruta es de ustedes.
Pero al yo final...
Todavía no ha pedido perdón por eso, ¿eh?
No, ni lo va a pedir. Si cuando se subió a la tribuna...
La ruta de ustedes.
Cuando se subió a la tribuna Pedro Sánchez para hablar de inmigración, lo que dijo es que, bueno, que Canarias también es tierra de inmigración, que el cayuco que viene a Canarias en las condiciones que viene también llegó a Venezuela. Oiga, ya está bien que estamos diciendo que muere gente en el mar, que el problema también es de origen. ¿Qué políticas exteriores vamos a llevar a cabo? Ninguna. Lo que no puede ser es que Manuel Domínguez hable con el Partido Popular, vamos a sentarnos a negociar y que vengan con las manos vacías y poco menos. Oye, pues vamos a modificar la ley de extranjería. Pero ¿dónde está la solución a Canarias? Nos están dejando solos. Nos están dejando solos. No nos van a dar financiación. ¿Cuál es la ayuda que ha pedido Europa? Nosotros preguntamos al ministro qué es lo que ha pedido, qué carta envió a Europa. ¿No ha pedido el despliegue del Frontex? no ha pedido financiación, que Europa...
¿Todavía no?
Que Europa ha dicho que nos va a ayudar, pero que lo pidamos, que el gobierno de España pida auxilio. Pero no les interesa. No les interesa porque están en otra cosa. Entonces, permiten que siga muriendo gente en el mar, permiten que Canarias esté saturada, que estamos pidiendo auxilio, que las comunidades autónomas están diciendo que sí, pero oiga, que esto no es un problema de Canarias ni del resto de comunidades autónomas, es un problema de Estado y de Europa. Por lo tanto, actúen con la responsabilidad. Entonces, lo que quieren es dejarnos a los pies de los caballos y ya está bien, que Canarias aguanta, pero tiene un límite.
Volviendo al tasazo, ¿tiene arreglo o tenemos que esperar que en abril se nos multiplique por todo el recibo de la basura?
Vamos a seguir insistiendo. Pero es verdad que
¿pero
yo...
¿Pero hay alternativa o...? Porque ya nos ha informado hoy y nos ha dejado claro que Europa no obliga a esta solución. Que esto es una excusa que se ha inventado el gobierno Sánchez para trasladar el problema a los ayuntamientos, construyendo un relato, una vez más, de que Europa nos obliga.
Ellos tienen el relato, pero luego nosotros tenemos los datos, que eso es lo bueno. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Vamos a ponerle el asunto sobre la mesa y vamos a decirle, oye, tienen que ponerse a trabajar. Digo yo que tendrán que negociar. Ellos solo negocian cuando les interesa. Solo negocian cuando pueden mantenerse en el poder. Cuando pueden tener los presupuestos que les permite seguir manteniéndose en el poder. Las cesiones que han hecho a los partidos independentistas y nacionalistas para poder mantenerse en el poder. Ahora, los problemas de España no les interesa, no les interesa la inmigración y no les interesa que se siga saturando, que se siga al final... acribillando al ciudadano con impuestos y tasas, con lo que tenemos en Canarias, que la cesta de la compra la más cara de España, que al final la inflación, los precios suben, y al final eso está encima de la mesa. Por lo tanto, el Partido Popular seguirá con el debate, seguiremos presionando con los alcaldes, que son los al final, te lo digo como vicesecretario de organización, los alcaldes del Partido Popular nos llaman a cada rato de qué vamos a hacer. Si al final en nuestro municipio no hace falta, el Ayuntamiento de Los Ralejos lo que ha hecho es compensar el IBI. Pero es que hay que hacer un encaje de bolillos.
Están copiando algunos, ¿eh? Claro. Sé que algunos ayuntamientos están pidiendo la información.
Pero no es lógico. No es lógico que los alcaldes, sin necesidad ninguna, tengan que hacer ese encaje de bolillos para que compensar de alguna manera la subida de tasas que viene por Sánchez. Por lo tanto, el Partido Popular vamos a seguir dando la batalla. Bueno, aquí esto es martillo pilón.
¿Y cómo se le queda uno la cara cuando ve...? Yo la verdad es que debo reconocer que a mí... soy imposible votante. El Partido Socialista Obrero Español. Yo me lo he valorado toda mi vida. Pero yo a Sánchez le tengo manía. Yo a mí cuando sale con esa actitud chulesca y esa sonrisa de medio lado, que había una canción que lo definía bien, sacando pecho y chuleando de que estamos más cerca nosotros de aprobar los presupuestos generales del 2025 que ustedes en las comunidades autónomas, y va poniendo palito y le van saliendo bien las cosas, porque ahora se le ha complicado en las comunidades autónomas donde depende el presupuesto de Vox, y parece, y corrígeme, que el presupuesto 25 va a aprobarlo con toda la pandilla de amigos que se ha echado.
Por ahora no tenemos información. Por ahora no tenemos información. Es verdad que llevan diciendo que entraban los presupuestos desde septiembre, igual que la ley de industria.
Pues les quedan dos semanitas.
Pues todavía no sabemos. Hombre, está la horquilla de enero y habilitar enero como hábil para poder tramitar los presupuestos, pero es que todavía no sabemos nada, ni techo de gasto. No, los trámites previos para la aprobación de los presupuestos todavía no sabemos. Por lo tanto, yo estoy en la comisión de presupuestos. Por ahora nosotros no tenemos ni siquiera un calendario, no tenemos
indicios. ¿Ni el borrador?
Nada, absolutamente nada. Por lo tanto, esa actitud chulesca que es la habitual de él...
Ahí me pone los nervios.
Es verdad que diga que a lo mejor él sí es probable que saque los presupuestos generales del Estado y las comunidades autónomas no, la diferencia es que nosotros sí tenemos límites y líneas rojas, cosas que él no. Le da exactamente igual lo que tenga que prometer. Ya se vio incluso con el tema de la presión fiscal. Le firmaba un acuerdo con Esquerra Republicana que nada tiene que ver con Junts. Se vacila de todo
aprobamos
el mundo.
Aprobamos esto y ya te prometo que lo voy a cambiar dentro de un par de meses.
Con Podemos igual. Por lo tanto, le da exactamente igual de mentirte a la cara y luego decir poco menos que la culpa es tuya. Que yo te dije que iba por este camino, pero oye, es que si tú creíste en eso. Por lo tanto, no lo sé. Seguramente los tramite, pero va a sufrir, porque ya se está viendo los socios de gobierno lo que piden.
Pues esto sigue igual, porque hoy veíamos dos encuestas, una de Sigma 2 y otra de NS Report, donde sigue creciendo la opción de centro-derecha y derecha. Vox, después de la Dana, pues ha subido, pero el PP no llega a bajar, y sin embargo, Partido Socialista en ambas dos baja y Sumar casi se desaparece. Ya veremos qué pasa con Podemos. Pero los otros, los grises que aparecen en los otros, se mantienen. Es decir, que Esquerra Republicana, Junts, PNV, Bildu, Bloque Nacional de Galego y Coalición Canaria mantienen su resultado. si hubiese unas elecciones ahora, volveríamos a estar casi igual que estábamos el 23 de julio. ¿Qué solución tenemos a esto? Porque yo, de alguna manera, como ciudadano, quiero tener una alternativa a lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, ¿no?
Hombre, es verdad que las encuestas no dejan de ser a lo mejor un indicio, pero en caso de que se convocaran elecciones, que eso es lo que esperamos todos, para desbloquear el país, yo lo que le diría a la ciudadanía es que el voto más útil es el del Partido Popular. Porque si no, siempre van a seguir teniendo la batuta los independentistas y los que han estado condenados por ETA, por al final por terrorismo. Por lo tanto, el único voto útil para poder desbloquear al país es el Partido Popular.
Porque se necesite a Vox, el resto se salen de la ecuación. Y a Vox, sí, en algunos sitios se lo ha comido el Partido Popular. ¿Por qué no se lo coma a nivel nacional?
No lo sé, pero la verdad es que...
Aznar se lo comió durante años.
Pero el mejor socio que tiene ahora Pedro Sánchez se llama Vox.
Es verdad, eso estoy de acuerdo contigo.
Porque ellos se suben a la tribuna y no atacan al Partido Socialista, atacan al Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que van de la mano. Y por lo tanto, votar a Vox es votar a Pedro Sánchez e ir de la mano al bloqueo del país.
Estoy de acuerdo contigo que Vox ya ha echado varios salvavidas a Pedro Sánchez en sus momentos más delicados, ha salido a la palestra y en vez de darle la puntilla al PSOE...
Y que lo que quieren es el
sale a competir con el PP. Yo tampoco lo entiendo muy bien, pero lo que pasa es que no soy posible votante de Vox, con lo cual mi voto estaría ahí entre PP y PSOE y es que yo quiero de alguna manera también tener ilusión para votar a alguien, ¿no?
Pues al Partido Popular.
No.
Porque si no, vamos a seguir en el día de la marmota, como estamos viviendo. Por lo tanto, es verdad que Vox vende humo. Habla claro, dice lo que quiere escuchar, pero luego la realidad parlamentaria es que no hace absolutamente nada. De hecho, ha tenido oportunidades de posicionarse incluso en contra del Partido Socialista y se abstiene favoreciendo a que las votaciones las gane el Partido Socialista. Por lo tanto, yo digo que además de los socios de gobierno que tiene Pedro Sánchez, el siguiente es Vox.
En eso podemos estar hasta de acuerdo. Laura, que tenemos que ir acabando. ¿Cómo está el PP en Canarias? Desde tu vicesecretaría de organización.
Pues bien, la verdad que ahí vamos, también martillo pilón, visitando cada uno de los municipios.
¿Tenéis tareas pendientes en algunos municipios?
Bueno, sí, al final, como todo partido político, pues tenemos...
Qué difícil es un partido político.
Sí. Bueno, ¿qué te voy a contar?
Qué difícil es.
No es fácil, sobre todo lo que es el factor humano. Y bueno, es verdad que ese apoyo que hacemos desde la vicesecretaría de organización a cada uno de los municipios, a los cargos públicos, para que también, incluso ahora, con el tema de los presupuestos, pues también asesorándoles. También hay puntos que son elementales del Partido Popular. Por ejemplo, en aquellos sitios donde gobernamos son propuestas pioneras y que funcionan, ya sea de autónomos, ya sea para comercio, para el tema de inversión. Y bueno, pues eso que es seña de identidad del Partido Popular, pues eso es lo que estamos intentando llevar a cada uno de los municipios de Canarias para que vean cuál es la gestión del Partido Popular y sobre todo ver que somos alternativa en muchos ayuntamientos donde ahora no gobernamos y de los que seguimos siendo, si la ciudadanía nos da el apoyo, de seguir gobernando en esos municipios.
Pues Laura Lima, una política joven todavía y lo que le queda. ¿Qué les diría a los chavales que están viendo la política como una cosa lejana y que no les gusta? Yo sé que desde pequeñita te encantó la política y en el Partido Popular hay algunos que ya van despuntando, que también vienen de temprana edad. Pero hoy por hoy la política está denostada y la gente, yo no sé si los jóvenes tienen como aliciente a dedicarse a eso.
La verdad es que me preocupa, porque es verdad que, bueno, salvo contadas excepciones, que hay gente que nos gustaba la política desde pequeños, sobre todo por la utilidad de poder servir a los demás, de poder solucionar problemas, no digo de macroeconomía, no digo a nivel nacional, sino simplemente, oye, que esta acera está mal para que se arregle, y cuando tú ves que lo propones y se hace, oye, pues mira qué bien, me siento útil. Pues los jóvenes ahora mismo... Yo le invitaría a que se acercaran a un partido político, independientemente de la ideología, da igual, pero que prueben, que sean escuchados, que se sientan útiles, porque al final la polarización a la que quieren someter a la sociedad también implica que los jóvenes se harten de la política, no la vean útil, y ese desapego al final los afectará a todos, porque la política, los que de verdad estamos en política por vocación, porque queremos ayudar y conseguir una sociedad mejor, es útil. Por lo tanto, también es responsabilidad de los políticos acercar las instituciones. Yo incluso muchas veces me ofrezco en el Congreso de los Diputados a cualquier colegio que a lo mejor no tienen cupo para las visitas guiadas, yo les abro las puertas del Congreso, porque no para hacer propaganda del Partido Popular, sino para que vean la utilidad que tiene tener representantes canarios en el Congreso de los Diputados, sobre todo por eso de la distancia de Canarias-Madrid. Por lo tanto, es responsabilidad también de los que tenemos un cargo público de acercar la institución, de escuchar a los jóvenes que muchas veces tienen ideas muy buenas que podrían solucionar muchos problemas y hacerles partícipes. Por lo tanto, yo creo que desde los partidos políticos abrir las puertas y los jóvenes que se interesen, independientemente de la ideología, a tocar la puerta y que también pidan ser escuchados.
La Constitución no lo marca. Tenemos que usar los partidos políticos como herramienta de los ciudadanos para acceder a lo público. Así que no nos queda otra. Y si queremos que los partidos cambien, tenemos que participar. Desde tierna edad y desde no tan tierna edad.
Efectivamente.
Pues Laura Lima, te voy a despedir con música. ¿Qué te parece?
Porque pues mira qué bien. ¿Qué me vas a poner?
Está llegando la Navidad. Esta semana estamos dedicando la clave musical de la semana a una cantante que me encanta mucho porque más que una voz maravillosa, se llama Barbara Streisand.
Ah, mira.
Y vamos a un temazo con Celine Dion que se llama Tell Him.
Ah, pues venga.
Ah, pues dedicada a la diputada del Partido Popular de Santa de Tenerife, la segunda pausa musical. Laura,
gracias.
Hasta pronto.
Muy bien. I'm scared, so afraid to show I care. Will he think me weak if I tremble when I speak? Life, there's another one he's thinking of. Maybe he's in love. I'd feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do.
Feel his heartbeat. Love will be the gift
Bueno, pues finalmente hemos llegado a la tertulia. Yo que estaba esperando que llegaran y estaban ahí ya de tertulia. Buenos días, Manuel Herrador.
Muy buenos días, Diego
Calvo.
Diego.
Buenos días, Gaspar Sierra.
Hola, buenos días.
Buenos días, Álvaro Dávila.
Buenos días, don Diego.
Y buenos días, Sebastián Ledesma, el póker completo.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Yo estaba yo haciendo esta mañana recapitulación de temas interesantes para tratar en la tertulia de los lunes, que es potente, una tertulia potente, donde se dan opiniones muy 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 experimentadas y muy capaces.
Eso te lo he oído decir a todas por las mañanas, pero bueno, sí.
Bueno, la de los viernes es más de cachondeo que la de los lunes, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Aunque aquí de vez en cuando me llamo una risa. Pero qué difícil es encontrar algo de lo que hablar con ilusión, ¿no? Porque la situación internacional es la que es, se ha complicado. La situación española, nacional, no apunta a que vaya a mejorar en los próximos tiempos antes del discurso del rey. Hoy la tienen liada en Valencia, porque la conferencia episcopal no ha sido capaz de organizar bien eso y se ha olvidado de algunos familiares. Aldama está amenazando con más papelitos. No sé si les ha llegado, porque circula por ahí el escrito de la defensa de 37 páginas, que yo esperaba algo más, pero ya dice bastante. Ya está preparando el segundo. Vienen declaraciones que a ver si viene Ábalos, a ver si viene Begoña, a ver si viene Coldo, a ver si viene... vienen unos y otros y a ver qué habla cada uno. El PP no es capaz de ponerse de acuerdo con el PSOE para que los migrantes se repartan. El Tenerife va estupendamente este año, directamente a segunda B, o que ahora no sé cómo se llama, o tercera división.
La primera ref.
La primera ref, ¿no? A esa va directamente de cabeza sin arreglo. Y no llega a nevar en el Teide, con lo cual...
A pesar de que está nevando en media península.
En media España, sí, sí.
Mira, hay una cosita que... Saben que más de un lunes he comentado yo, aprovechando además la figura de tener aquí un letrado, he comentado que se debería de utilizar como agravante el hecho de ser tonto y torpe, ¿no? En la vida, ¿no? Como un agravante. Y esto lo comento porque si de verdad, para lo que comúnmente entendemos todos por echar una cana al aire, ¿no? Si de verdad alguien es capaz de montarse un piso en Madrid para cualquier cosa de este ámbito.
¿Te refieres a Ángel Víctor?
No, Ángel.
O a Víctor,
no le voy a dar
nombre. O a Víctor Ángel.
No, solo, sinceramente. Víctor Ángel. Si alguien. Sebastián, un diputado o un ministro de fuera de Madrid, ¿cuántos días al año está en Madrid? 200 o 150 días, ¿no? Más o menos. Si de verdad es necesario en un Madrid, donde puedes pasar desapercibido y nadie saber de lo que tú haces fuera de tu horario, para salirte del tiesto, vamos a ser claros, te quieres salir del tiesto. Si de verdad esto lo pasas otra vez por la, ¿cómo diría yo?, por ese complejo de superioridad, de decir no, y que me organicen y que me pongan un piso, me da igual que sea un piso en alquiler, en propiedad, un Airbnb, es que me da igual, de verdad, que necesita un agravante por tonto y por torpe el que lo haga. Porque estoy seguro que hay mucha gente que...
¿Tú crees Aldama entonces? ¿Crees Aldama?
Yo creo en la torpeza de los demás, palabra de honor. Te lo digo sinceramente, o sea, es que, chico, es una actitud frente al poder que hay que ser muy torpe.
Entonces también negamos...
muy torpe.
Si no creemos Aldama, que oye, el señor está claro, ¿no? Es un delincuente porque ha sido ya condenado, ¿no?
Delincuente fomentado por el Partido Socialista Obrero Español, claro, desde hace muchos años.
Efectivamente. Pero mira, es que a ti te extraña, Manuel, eso. ¿Y lo de Tito Berni qué pasó? En plena pandemia, las bacanales que hacían los hoteles
y
demás.
Sí, me extraña, y me gustaría escuchar la reflexión de ustedes, es las relaciones que estarán apareciendo al más alto estado nivel de colaboración con el Estado español en temas antiterroristas, en temas de armamento, en temas de contraespionaje.
No te han invitado a practicar con sus fusiles, ni fusiles, ¿no?
No,
yo pensaba que eso era normal.
Pero no, en serio.
¿Qué colaboradores tiene el Estado español?
Pero
lo que yo no entiendo es cómo alguien se le puede ocurrir decir que este tipo era Anacleto.
Sí,
ministro de España, que el tipo se juegue y decir, no, este es de la tía.
La pero tía Mortadelo.
¿Usted no habla con nadie?
No, porque no se imagina. Yo creo que nadie se imaginaba la cantidad de documentación que parece que tiene este hombre, que grababa tanto en audio como en vídeo hasta las reuniones con el gato.
No habla con Ábalos. Bolaño, no habla con Ábalos. Ni Óscar López, y salir en tropel. No, esto es Anacleto, agente secreto.
Pero vamos a ver.
Pero han sido varios los que han dicho
eso. La torpeza, mira, Diego, la torpeza que está diciendo Manuel, La propia ministra Montero, ayer mismo en declaraciones, reconociendo que su jefe de gabinete se reunió 3 o 4 veces con Aldama.
No ponía la mano en el fuego por él.
Porque, vamos a ver, es un empresario y cualquier empresario, es decir, que era autónomo, puedes llamar al jefe de gabinete de la ministra y le dice, vamos a ver, señor jefe de gabinete de la ministra Montero, que quiero reunirme porque tengo un problema que a mí me pasan el autónomo varios días antes. Oye, ¿es un tema importante o no es un tema importante?
Total, sin duda.
Pues ya.
Llámalo.
A ver, porque cualquier... Es que hay que ser torpe.
No tiene la ministra.
Hay que ser torpe. Es que
no, ya me dijeron que si me quería hospedar en la calle Atocha. Digo, no, mejor ni me digas la calle, le dije.
Bueno, pero es que de verdad, ¿cómo puedes reconocer, después de negarlo todo, que si es Anacleto, que si es la tía, que si no sé qué? Si nos reunimos con este empresario, se reunió el jefe de gabinete 3 o 4 veces. ¿Pero qué? ¿A 2 bandas? ¿A 3 bandas? Ahí también estaba Cordo, ahí estaba Ávalo.
Coronel de la Guardia Civil que confirma su relación, no solo personal, sino también a nivel oficial, ¿no? Y por eso, además, le proponen y le dan la medalla que le dan, ¿no?
La ministra está poniendo la tirita antes de la herida. Y está diciendo, por si acaso que te tenga papeles de esas reuniones, voy a poner la tirita, digo que sí, que nos reunimos 3 o 4 veces, porque es normal, cualquier empresario puede ir allí al ministerio, y llamar al jefe de gabinete y reunirse con el jefe.
Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción.
No.
¿Cómo?
Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción.
Sí.
Sí, sí.
Pero a nivel mundial.
A nivel internacional, sí.
¿España también?
Sí, incluida España. Pasa que no la han nombrado. No vaya a ser que haya que celebrar algo.
Ese no es un día de los que iban a quitar recalentar.
Igual lo van a quitar. De momento es el 9 de diciembre.
Pero el rumor de que se iba hoy a abrir las puertas en todas las sedes políticas para que entráramos los ciudadanos, eso era un rumor que sí.
Eso sí es de la fachosfera y una fake news.
No, porque además te pueden ver con alguna bolsa de Mercadona o algo y sospechar que llevas cosas que no son pescado.
Poco se ha hablado del artículo que me mandó el amigo Álvaro la semana pasada de la que ha declarado cómo llevaba los dinerillos a Ferrar.
Claro.
Poco se ha sabido. Se ha tapado el tema, se ha vuelto a polemizar. Claro. Pero ni uno ni otro. Es que igual las bolsas van para un lado y para el otro. Pues yo conozco a algún empresario que campañas electorales financia a todos los partidos. Y no sé si en bolsa de basura, pero si va a casas de personas a llevarle billetes. Estamos institucionalizando la corrupción. Ese es el problema, que la ciudadanía no somos intolerables o intolerantes, no tenemos tolerancia cero, como dicen. La corrupción está institucionalizada, está ahí metida en nuestro ADN.
Y aparte vemos cómo los políticos, sobre todo los del PSOE, están pues acusando a los jueces de intromisión en el poder ejecutivo y que lo están extralimitándose en sus poderes, ¿no? Es decir, que
eso prácticamente... era con la amnistía, ¿no?
Ahora
también.
Son
delincuentes.
Esas son declaraciones que nos va a dar días de gloria de Óscar López, ¿no? Declaraciones ayer de Óscar López diciendo que es intolerable que los jueces estén metiendo en la política y estén dirigiendo la política, ¿no? Es decir, que ¿cómo va a ser eso?
Óscar López, que no sé si lo conocen bien ustedes, yo no, en fin, lo conozco por los medios de comunicación nada más.
Era seminarista, por cierto.
Sí. No sé.
Tiene
no sé.
Pinta.
Pero lo que sí estoy observando es que ya tiene un castigo social muy importante. Es que no hay nadie que hable bien de él, ni dentro ni fuera. O sea, claro. Es que no hay nadie que hable bien de él.
Por eso lo han puesto contra Ayuso. Es un valor que viene, ya le he puesto de ministro, no, le he pagado los favores que me ha hecho, ya traicionó a Rubalcaba y a su memoria.
Es difícil que se hable bien de él cuando todo el mundo sabe, porque yo ni me acordaba. En aquel momento a lo mejor nos enteramos, pero ha salido ahora en los medios que él apoyó a Susana.
A Susana,
Apache,
a Susana.
En contra de
la campaña,
en contra de Pedro Sánchez. Y que ha terminado siendo no ya ministro, que para mí es más señal de proximidad, su jefe de gabinete. O sea, el jefe de gabinete de una persona es...
alguien de confianza.
Alguien de muchísima confianza. Quien esté convencido de que es buen gestor, sino que además es de absoluta confianza porque, bueno...
Está muy cerca del
cargo. Un jefe de gabinete se entera hasta si te has cambiado los calcetines hoy o no. Entonces, este ha sido jefe de gabinete del presidente del gobierno. Que para mí es mayor señal de proximidad que el ser...
Lo ha mandado a inmolarse contra Ayuso y ha aceptado.
Si llega. Entonces, si llega, porque Lobato está esperando que lo imputen para él y después, resurgir.
A mí, sin embargo, lo decía hace un momento, a mí, sin embargo, me ha sorprendido que le hayan propuesto como candidato en Madrid, cuando yo creo que media España, sino un poco más, está convencido de que el siguiente imputado va a ser él.
Claro.
Porque, ¿de dónde saca su secretaria particular la copia del...?
Él lo niega, él dice que su secretaria va por libre, lo ha dicho ya.
Que su secretaria particular va por libre, ¿pero alguien se lo cree?
Nadie, no, pero lo dice, ver, nadie se lo cree, pero
sí,
lo dice.
Sí, pero también hemos visto cada declaración de unos y de otros que te dan ganas de reír cuando tú dices, pero bueno, es que me están llamando tonto, porque para llamarme tonto no hace falta que me lo digan así, me hace falta con que me den una información que tú dices, pero ¿tú qué crees, no?
Pero la secretaria la han sacado de paradores, la han sacado de todos los consejos de administración, ¿no? Le han quitado todos los cargos públicos, ¿no?
Sí.
Lo preocupante es que la corrupción no penaliza electoralmente en este país.
Eso es lo peor de todo.
Eso es lo peor.
Esto es lo peor de todo.
Para mí sí.
Porque es que... pero en cualquier situación, y a todos los niveles, o sea, la corrupción no penaliza electoralmente de hace muchos años, muchos años. Y eso ya va interiorizándose en el electorado, ¿no?
Somos hooligans. Entonces, somos seguidores de fútbol.
Y los partidos políticos, a su vez, los que son los que realmente tienen que dar la cara electoralmente y poner la imagen en el retrato y pedir el voto para el de la foto, pues ponen ya a personajes que realmente no deberían estar ahí, sino sencillamente en los archivos de los juzgados. No los medios de comunicación y los procedimientos electorales de estos personajes. Entonces, es un problema serio, ¿eh? Y esto es una decepción, ¿no? Óscar López es una bendición para el Partido Popular, ¿eh? Es que quien lo ha puesto para en Madrid, Ayuso, para dirigir Madrid, vamos, es que Ayuso ya estará convocando una fiesta, ¿no? Ese es el mejor candidato que tiene el Partido Socialista, encima, para no ganar en Madrid, ¿no?
Y encima más país tocado por el tema de Rejón, que no, claro, nos olvidemos que Ayuso lo sacará en las elecciones, claro, para destrozar a más país.
O sea, pero es que también hay que conocer un poco la psicología, que ya la vamos conociendo de Pedro Sánchez, que lo pone ahí a sabienda de lo que va a pasar.
Sí.
Porque él lo que está buscando es un culpable, no él. O sea, esto sí que es una dana política lo que se va a producir en Madrid, ¿no?
A mí me da la sensación que Sánchez ha dicho esa una, lo pongo él, pero ha dicho otra. ¿Alguien quiere venir aquí a Madrid?
Y me da que no va nadie, ¿no?
O sea,
oye, el jefe de gabinete al lado suyo le dice, mira, tú mismo, anda.
¿Entiendes?
Es que lo tenía preparado.
El pastelito que le ha dado Ayuso porque
este tener a un ministro...
Pero lo que dice Gaspar es cierto, conociendo la personalidad, el tipo como es Sánchez, dice... A mí me interesa que otros tengan la polémica,
claro,
y que se desvíe la atención. Claro. Es decir, a mí que Óscar López, que va a dar, ya te digo, va a dar días de gloria, y ya ha dicho alguna barbaridad que otra, pues que centre la atención y desvíen todos los problemas de Sánchez, pues mira, al final, claro, sale ganando él.
Pero Ayuso es más lista y Miguel Ángel Rodríguez es más lista y no va a caer, van a seguir mordiendo el hueso de Sánchez.
Ah, no, claro.
Sí. Eso Ayuso va a ir por Sánchez, le pongan a este, porque Lobato era light, pero sí. este, bueno, no es que sea light, es que yo no entiendo cuál es la estrategia.
Sí.
Sanchismo, vale, pero el PSOE sale muy debilitado en Madrid, muy debilitado. Este no es Gabilondo, ¿eh?
A Sánchez le importa muy poco el Partido Socialista. Es su proyecto personal. Él va a su figura personal, a su figura unipersonal. Él va a por el cargo, pero él. Que el vencedor sea Pedro Sánchez, no el Partido Socialista.
Y nadie se da cuenta en el entorno del PSOE que eso es así, porque
ya, por supuesto que sí, ya se han dado cuenta, claro.
No, mira
son muchos cadáveres políticos los que han pasado.
Pero no se puede arreglar porque es que los estatutos ya no existen. Es el orden y mando de Pedro Sánchez. El Congreso ha sido lamentable, ¿no? Es lamentable.
Pero Pagé este fin de semana, en las declaraciones que ha hecho en la prensa, ha sido muy contundente. Es decir, claro, no podemos llegar al 2027 con esta situación.
Claro,
es decir,
no.
Esto habrá que ya resolverlo, ¿no? Es decir, ahora salpicándonos corrupción por todos lados y que este señor encima pues no dé la
a
cara.
A Paje no le van a poner contrincante desde Ferraz, ¿no? A Paje no le ponen.
¿A Paje?
No se lo ponen, ¿no? Que no contrincante le... para la Secretaría Regional.
No se lo van a poner. Allí no se celebra eso. No,
Bajesa ya ha dicho que se va a presentar como candidato único.
Él sí, pero no.
Sí, pero con el cambio que hicieron los estatutos la semana pasada, eso está resuelto, porque
claro.
Yo no lo sabía, pero me enteré ayer cuando el nombramiento de Óscar López. Si por lo visto se presenta un solo candidato...
No hay primaria.
Ya no hay primaria.
Ni votación, ni siquiera. No hay nada. Ni siquiera hay una votación de los afiliados.
Por aclamación.
A ver si a ese señor se acepta, ¿no? Porque va a haber un solo candidato, pero no aceptarlo.
Claro.
Y por lo menos voto.
¿Eso está pensado así para eso?
Pues eso fue un cambio, por lo visto, de los estatutos.
Me parece muy bien porque es el nivel de las comunidades de vecinos. Va bastante. La cosa bastante currada. Está
una
bastante
federación
currada.
Como nadie quiere ser presidente de la asociación de vecinos, pues entonces, como hay un candidato, todos aplaudimos porque para que no me toque, ¿no? Aquí seguramente se.
Hombre, en Madrid ya me ha tenido que costar trabajo presentar a alguno, ¿no? Pero va a haber batallas en otras comunidades autónomas. En Aragón se plantea tal, y parece que en Castilla-La Mancha, Castilla-León también
Castilla-León.
Cantabria, creo que también hay alguna posibilidad de que pase.
Sí, pero son... vamos a ver, son...
Yo sigo teniendo la esperanza de que la Federación Andaluza levante la voz, porque a mí me consta y conozco a muchos... Tengo muchos amigos sevillanos socialistas del PSOE que están hasta los huevos.
Claro.
Pero no te puedes ni imaginar. Y calladito la boca, lo he dicho bajito para que no...
Para que no lo digan
para que no lo diga nadie, ¿no? Pero son muchos, son muchos.
Que están hasta los mismos Sánchez.
Sí, hasta los Sánchez. hasta los colindrones.
Yo tengo un tema doméstico cuando tú creas oportuno, que no lo he podido meter en la escaleta ayer en la reunión que mantenemos los domingos, pero me gustaría...
Mándale.
Ponerle. Ayer estuve...
¿Te han cobrado la cédula autónoma el día 9?
No. Ayer estuve en Buenavista del Norte, en Garachico, en fin, hice un recorrido. Y a la vuelta observé una cosa, pero que es que hoy la acabo de refrendar cuando venía para acá y que la quiero compartir con ustedes. ¿Ustedes se imaginan letreros en que digan, por ejemplo, Santiago Teide, Valle Orotava, o Icod Vinos, o Alcalá Henares, o Torrejón Ardoz, o San Juan Rambla, o, termino con este, Santiago Compostela? ¿Verdad que no se permitiría en Santiago Compostela poner Santiago Compostela? Bueno, pues aquí, en el Desvío de las Arenas, lo he confirmado esta mañana, hay cuatro letreros, de los cuatro solo uno dice Puerto de la Cruz. Los demás dicen Puerto Cruz. Puerto Cruz. Pero además, sobrando a la señal, prácticamente el 40% libre como para poner la preposición.
Pero eso es cierto que eso lo pasa aquí.
Y el artículo.
San Juan Rambla y Copino, eso lo pasa aquí. No sé por qué.
Puerto Cruz, pero no hay nadie de verdad que se dé cuenta que es el nombre de su ciudad. Que no es Puerto Cruz, que se llama Puerto de la Cruz, chico. Es que esto es que Torrejón Ardoz, ¿te lo imaginas?
No, es que no pasa.
En un día le quitan esa señal. Tú pones en Alcalá de Henares, ¿qué tarda esa señal en quitarla? O Santiago Teide, ¿no? Y aquí
lo pone, Santiago Teide lo pone.
Bueno, pues muy mal. Entonces, y San Juan Rambla vi también ayer. ¿Pero esto qué es, chico?
Ey, Copinos.
¿Esto qué es, no? Por lo menos que hagan como en Santa Cruz, que allí en Hacienda Nacional hay un letrero que pone A, abro paréntesis, TO, cierro paréntesis, La Laguna, en dos idiomas. Fuera de broma, ¿eh? Pone A, La Laguna, y luego entre paréntesis, tú, La Laguna. Porque si pones La Laguna solo, claro, el guiri no lo entiende. Hay que ponerle el tú. Bueno, pero es que de verdad, y entonces coges el debido de la autopista Santa Cruz, La Orotava, Las
pone
Arenas,
Puerto Cruz.
Entras, hay cuatro letreros que te mandan al puerto. Solo uno pone Puerto de la Cruz. Los otros tres, Puerto Cruz.
Debe ser otro sitio.
Queda el ahorro.
Quería aportar eso porque lo que siempre me viene a la cabeza después de estas cosas, digo, vamos a ver, si algo tan nimio, tan elemental, Gaspar, no somos capaces de solucionarlo, como alcalde o como presidente de un cabildo, como en fin, lo que sea, a quien corresponda esto, de las carreteras. Si no somos capaces de esto...
La civilización yo creo que son del cabildo.
Las cosas más complejas, pues va a ser difícil que las hagan. Va a ser muy difícil que hagan las cosas más complejas, ¿no? Si esta que es muy sencillita, que es de... Niño, oye, coge la señal, te la lleva y me la trae rotulada correctamente.
Y una pregunta que yo les quería hacer. ¿A ustedes les parece que un circuito del motor forma parte de las inversiones deportivas o de infraestructuras para la movilidad? ¿Dónde lo pondrían ustedes? Si tuviese que decir, inversión en un circuito del motor. ¿Lo pongo en la partida de deporte ¿De turismo ese o proyecto, de movilidad?
Ese proyecto toda la vida ha estado en el deporte.
En deporte, ¿no?
Y por suena a deporte.
¿Y por qué me tengo en esta ocasión 13,7 en movilidad? Porque a lo mejor es la parte de acceso, ¿no? Al circuito. No, os lo prometo, está en el capítulo de movilidad.
No, es verdad, sí.
13,7 millones.
No, vamos a ver.
Porque a lo mejor el acceso al circuito.
El problema que ha tenido ese circuito es que no tiene acceso. Entonces,
circuito del sur hablamos, ¿no?
Sí, sí, en Granadilla.
Circuito del motor.
En Granadilla. Nunca ha tenido acceso y hay que hacer toda la urbanización y todo eso.
Perdona, para los que dinero, están escuchando, Granadilla abona.
De abona. De abona.
No, la D no. Granadilla abona, para que nos entendamos.
Granadilla abona.
Claro, como Puerto Cruz,
que abona.
Claro.
Granadilla abona.
Granadilla abona también. Puerto Cruz.
Bueno.
No, Granadilla es un pueblo rico, eso, que tiene aeropuerto y muelle.
Es un dinero, ciudad. Para los accesos al circuito. No, no creo que sea.
Que me llamó la atención, digo, 13 millones y medio de euros, 13,7 en el capítulo de movilidad.
Sí, sí, sí. Hombre, si es lo que dice Sebastián, acceso. No cabe duda que tiene sentido que sean dos partidas totalmente distintas, lo que es la construcción del propio circuito y los accesos que sean necesarios para llegar ahí, que eso es de carretera,
mi imagino. Sí, es de carretera, sí.
Sí, sí, por eso está.
Al final, ese dinero va a ser del cabildo, del gobierno, de Europa, de España, de
parte. Es el que está poniendo perras de momento.
A ver, el cabildo.
Todo cabildo.
Sí, sí,
de momento está poniendo perras. Y no sé si traerá fondo.
Habían varios proyectos de inversores. Sí, es un proyecto
insular que yo desconozco si han solicitado, por ejemplo, dinero al Consejo Superior de Deportes, que lo lógico es que si es una obra.
¿Y luego la explotación pública o privada? Una empresa. Pero uno,
ya eso ya se dirá. De momento está Ideco por ahí.
Supongo, y vamos, no tengo conocimiento absolutamente de ninguno, pero por puro sentido común, que lo lógico es que sea una
empresa privada.
Yo vi el expediente convocatoria.
Para adjudicarlo a una empresa privada.
Aquí el Centro Insular de Deporte ya lo va a gestionar Ideco, claramente, ya lo tienen en contacto hecho con.
No, no, eso era lo que se tenía pensado, lo que dices tú, Álvaro, porque te acuerdas aquellos italianos que vinieron, sí, se reunieron y demás.
Y se gastaron las perrillas en agasajarlo. ¿Tú fuiste a la comida que pagó el cabildo?
No.
A mí me invitaron a uno y no quise ir porque estaba malo del estómago.
No,
vea, tuve el agasajo, después no sirvió para nada.
Sí, sí, sí.
Están viendo cómo el interventor cómo pagan esas facturas. Seguro. Porque se pasaron.
Seguro, se no. Pasaron. Yo vi el expediente ese, me cansé porque era yo qué sé, un montón de tomos y venga tomos y venga tomos y venga tomos. Y al final, pues me cansé de ver tantos tomos y que realmente, pues bueno, se paralizó. Sobre todo se paralizó esa adjudicación que era un proyecto de concesión administrativa de explotación del circuito con una inversión importante privada, ¿no? De aquellos famosos italianos, ¿no? Porque había habido una partida que se la había dado a ellos, ¿no? Por algo, por asesoramiento y no sé qué, yo no lo entendía por qué se le daba dinero a ellos, ¿no? Eso fue, ya te digo, cuando yo estaba en el cabildo de consejero. Lo que sí es verdad, que yo creo que ahora la gestión va a ser a través de
Ideco.
Sí, sí. No va a ser una concesión administrativa, ¿no?
No sé si se han enterado lo que ha pasado en Rumanía, que Putin ha metido las manos en el proceso electoral, se ha demostrado y ahora han dicho, venga, para atrás. No sirve lo que hemos hecho, vamos a volver a votar.
Porque... No, gracias a la independencia de los jueces. Gracias a la independencia de los jueces, que son los que han echado para detrás pues todo el proceso electoral, porque Putin ha quedado más que acreditado que
ha metido la manita.
Donde no ha podido meter la manita es en Siria, ¿no? Que su patrocinado.
Hay que ponerse
nervioso. Ahora lo ha acogido por razones humanitarias. Pues claro, si se queda allí le hubieran cortado la cabeza, pero literalmente, ¿no?
Y ahora los inmigrantes ilegales que van a venir de Siria vienen todos con pasta, con lo cual hay una cola de quien los recoge, porque los que vienen ahora vienen con pasta.
Lo que pasa es que peor. Bueno, el régimen de Al-Assad era un dictador sanguinario.
Él y el padre.
Pero no sé si los que vienen ahora, que son islamistas, van a ser mejores, ¿no? No lo sé.
Hombre, de momento Estados Unidos dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Y si usted estaba con Israel, con Hezbollah y con Rusia y se lo han cargado, vamos a ver qué viene, pero peor de lo que había, no creemos que sea, ¿no?
Pero desgraciadamente toda la pinta que tiene es que va a ser un segundo Afganistán. De momento, el primer día ya han dicho que...
Toque de queda.
El pelo de las mujeres a taparse.
El líder que ha unificado a todo el batiburrillo islamista es el antiguo líder de Al-Qaeda.
Claro.
El Bin Laden de allí.
Sí.
Pues yo digo de un segundo Afganistán y que Estados Unidos esté mirando para otro lado diciendo no... El enemigo de mi enemigo es mi amigo de momento. Por lo menos no. A ver lo que pasa.
No, y ayer de forma preventiva, como son los israelitas, pues atacaron Siria porque sí. Habían arsenales.
Y Estados Unidos, 70 bombardeos también.
Claro, mandó
Estados Unidos, vamos a quitar la munición.
Vamos a prevenir.
Vamos a prevenir. Y Siria, toda la munición que tenía que allí.
Siria está ahora más cerca de Israel.
El micro, ¿vale?
Sí. Digo que Siria está más cerca de Israel de lo que está Irán. Entonces,
no tiene frontera, pero casi no está Jordania y Líbano por medio, pero está allí ya un tiro de piedra. Está
pero fíjate, ¿y cómo han atacado? Porque es que a veces uno.
Bueno, si tiene frontera, los Altos del Golán los tienen ocupados. Sí tiene frontera.
Pero date cuenta cómo han atacado a todos los intereses de iraníes, ¿no? Es decir, los rebeldes estos contra... Es decir, pero no, vamos a ver, todos no son yihadistas y no son todos... No.
Esto no ha sido flor de un día, esto no ha sido un champiño.
Lo que creo
han
que...
aprovechado el momento en el que Hezbollah está débil, Rusia está débil, Irán está débil, claro. Y se puede tener el momento.
Pero yo lo que creo que...
Tiene un poquito de frontera, ¿no?
Es que Damasco está a dos pasos de Nazaret, por ejemplo. Esto es Israel, Siria.
Sí, los Altos del Golán son de Siria.
Lo que sí creo que es preocupante es que proporcionalmente la inestabilidad internacional va creciendo. O sea, no nos damos cuenta, es un eslabón más, pequeñito, pero es otro más. Y entonces, en vez de ir restando conflictos bélicos, vamos sumando. Ya no hay ningún periódico que tú no abras que te diga armamento nuclear, arsenal atómico, etcétera. Yo creo,
la guerra de Ucrania se ha acabado, ¿no?
Creo,
¿se ha acabado la guerra de Ucrania? Porque ya no hay noticias de Ucrania.
No, por eso. Ahí estamos hablando de casi ya un millón de muertos, casi, ¿no? De militares. Entonces, a mí me da la sensación de que prever la guerra es muy difícil, pero no es imposible que se pueda dar una guerra, digo, a niveles ya que salpiquen, porque claro, se está haciendo, uno mira el mapa y es que estás empezando a ver ya unas cantidades de terreno en conflicto muy importantes.
No, pero hasta Corea, ¿no? Corea del Sur, lo que hubo también esta semana, es decir, que estamos...
Que no lo han arreglado todavía, ¿eh?
Que no está
arreglado. No está arreglado todavía.
Vamos a tener una situación política seria a nivel universal, ¿eh? A nivel mundial... Además, coincidiendo con la peor clase política a nivel también mundial. ¿Eh?
Es cierto.
¿Cómo se llama el primer ministro de Gran Bretaña? ¿Alguien lo sabe?
Sí, ¿no?
Es que está muy calladito.
Inglaterra está desaparecido.
Es que eso ahí voy.
Sunak o algo así, ¿no?
No, ya ha perdido las elecciones. Sí. Ahora es un laborista. Pero un señor de una edad prudente... Pero es que no ha hecho nada, es decir, está Gran Bretaña está desaparecida.
Sí. ¿Qué es lo que se ha aprovechado aquí en Europa para el tema de Mercosur, ¿no?
Sí.
Que eso a los europeos nos ha venido bien desde el punto de vista de la agricultura, aunque el sector de agricultura que dice que no.
Pero espérate, o sea, espérate que Europa diga que productos producidos en el cono sur de América tienen una huella de carbono enorme y no se pueden consumir en Europa, que todo se andará.
Pero dale, ahí es quien ha aprovechado en Milei para ponerse en la foto y cambiar su posición y además para hacerse la fotografía de forma permanente ya con el nuevo presidente americano que tomará posesión pues en el mes de enero, ¿no?
Ya baila como él.
Claro.
Yo tengo una pregunta.
Pero va a ser un problema serio a nivel mundial, ¿eh? Y Europa vamos a ver cómo sale de esta, ¿eh?
Una pregunta de...
A pesar de que esto de Mercosur parece ser que es interesante para la Úrsula y tal, pero el problema es que también la desintegración que se va a producir política en Europa, ¿eh?
Europa lo tiene complicado, sí.
Lo tenemos Francia, todos complicado.
Francia está intentando por todos los medios que ese acuerdo no se llegue a aprobar.
Sí.
Porque eso va a votación del Consejo de Europa, parece. Entonces, le faltan los votos de Italia.
Los franceses han dicho que no tiene. Que no. Va a votar. Vamos a ver qué puede ocurrir aquí.
Italia sí quiere, Meloni sí.
Y el papel de España aquí en Europa, vamos a ver qué hace, qué es lo que hacemos. Y lo que sí, y lamento por la parte española que no... que todos deberíamos conocer, cómo nos hemos olvidado del Sáhara Occidental, que era territorio español y que está en la ONU. España es la potencia administradora del Sáhara Occidental.
Sí, pero los
donde hay personas todavía que están vivos y que tienen carnet de identidad española.
A mí de eso es lo que me gustaría saber, cuáles son los motivos secretos por los que se cambió.
Eso se ha hecho silencio administrativo y a ver por qué... Sánchez hizo lo que hizo.
Siguiente pantalla. Sí, ya hemos pasado a la siguiente pantalla. O sea, ya está en la temporada anterior.
Pero ahí tenemos una responsabilidad.
Salvo que Pegasus empiece a hablar.
Sí.
Que Pegasus
marroquí. Y los saharauis que están viviendo aquí, que están acogidos aquí en Canarias, en la península. ¿Qué es lo que pasa con estos señores? Que tienen carnet de identidad española.
Pero vamos a ver, Gaspar. El sometimiento de Sánchez a Marruecos es total y absoluto. No hace algunas semanas.
Unos pero saharauis... Sánchez lleva desde el 19,
Sí, pero hace alguna... Pero un ejemplo... Sí. Claro y evidente de ese sometimiento a Marruecos. Unos saharauis que estaban en Baraja, ¿no?
Claro. Los repatrian.
Y no querían, querían el asilo, pidieron el asilo y le dijeron que no.
¿Dónde estaban las ONG?
Aquí que no estamos repatriando a nadie, no estamos expulsando a nadie. Sí. Cogieron a los saharauis. Y porque seguramente
que habían pedido asilo político, que habían pedido asilo político diciendo que como llegue para allí me detienen.
Pero,
y ya
pero
los
más grave, mira, lo de Sánchez ya lo conocemos. Pero más grave, ¿dónde está Podemos? ¿Dónde está Sumar? Que eran, vamos, abanderados. Es decir,
claro,
Sumar,
Sumar tiene una saharaui de diputada, ¿no?
Sí,
una saharaui tiene de diputada. ¿Dónde están? Pero callados en el gobierno. No pasa absolutamente nada. Esa diputada es que vende a su... vende a su madre.
¿Y la opinión pública?
Vende a su madre.
¿Dónde está la opinión pública?
Pues nada, ya este tema...
¿Y el PSOE de Canarias?
Pero vamos
con la
a
bandera
ver.
Saharaui en su congreso.
Pero que vamos años. A ver, vamos a ver. Como todo en este país, es decir, ¿dónde estamos hablando ahora ya de la amnistía? De los indultos primero. ¿Dónde está? Nadie habla ya de los indultos. Ya parece una cosa normal. De la amnistía, que ha sido
pero
una
Puigdemont
vulneración.
Pero Puigdemont sigue en Bruselas, ¿eh?
Una
Puigdemont
vulneración,
sigue sin venir, ¿eh?
Ya, pero una vulneración clara y evidente de la Constitución española del año 78, que por cierto, en la celebración dijo ya Sánchez que quería modificarla, ¿eh? Porque era
no
importante
puede.
Modificar.
Puigdemont está no va a poder. Si pisa territorio, ¿hay que detenerlo? Territorio
claro. Claro.
Si hay policía para eso, sí. Si ha avisado antes.
Sí, pero gracias a un juez, que por cierto se ha jubilado, que es Marchena.
Bien, pero yo pregunto, entonces, su intervención última que recordamos todos hace unos meses, delante de entrando, mostrándose, saliendo en directo,
salió
en medios de comunicación.
Salió como un cobarde salió como un cobarde disparado,
sí,
porque no se quedó allí.
Que fue complicado, era complicado detenerlo.
Era un marrón.
Muy complicado no era, pero no lo detuvieron porque no quisieron detenerlo.
Ah, chico, la verdad es que es muy aburrido.
Y el abogado estaba allí. Bueno, el abogado está imputado ahora también en tráfico de drogas.
De esta mesa, tengo una pregunta de plataneras. ¿Quién es el que más sabe que quiero hacer una pregunta de una cosa que vi ayer? Y es que, ¿por qué hay plataneras que están en viveros? ¿Por qué la mayoría de la Isla Baja, sí, que están todas las plataneras al aire libre, ¿no?
Hombre, ya.
Hectáreas,
hay zonas
y de pronto
no.
Hay zonas entremezcladas, ¿no?
Invernadero.
Y que están en invernadero.
Sí.
¿Para qué es lo que se potencia con
sí.
eso?
Como te va el invernadero es menos consumo de agua.
Claro.
La evaporación del agua.
Y
el viento.
El plátano, eso también. Pero el plátano necesita calor, sí, ¿vale? Es un producto, es una fruta que necesita mucho calor, ¿vale? Es decir, por eso...
El frío le va mal, es verdad.
Y entonces, claro, ¿por qué se ponen los invernaderos? Yo he visto los plantones de los invernaderos y son, pero vamos, no te digo el doble, pero son mucho más grandes.
Había una soja. Una soja
claro, una soja.
Era,
son
era
mucho más grandes.
Un monstruo de platanera,
Claro, pero es así.
Plátano, pero bueno, y las rosas y el geranio
también,
y la
sí,
flor. Todo
la flor de Pascua aquí,
porque se cultiva ahí, porque las condiciones de humedad y de calor, de temperatura, te las controla mucho mejor
sí,
y puede llover o puede no llover o puede hacer sol o puede no hacer sol que las condiciones
La antigua consejera de transición de aquí, la consejera Bono Stenden, ¿esa no tenía algo que ver con los invernaderos del sur?
¿Del
¿O
sur?
¿Su familia?
¿O de La Palma? Ah, no sé.
¿O de La Palma?
No lo sé.
Es que me vino a la cabeza ahora mismo una obra con tecnología israelí con el tema de los invernaderos y el agua.
Oye,
que es tremendo cómo aprovechan el riego, una tecnología
pero
bárbaro,
no,
una cosa
verdad,
exagerada.
De verdad, pero me estaba riendo, perdón, digo, porque estaba esta mañana leyendo, hay un problema en Las Palmas de Gran Canaria de invasión de ratas, ¿no?
Sí, ah, lo de...
La
de...
¿Rata de dos patas o de cuatro?
No, las de cuatro patas.
Sí, sí, las otras también. El escaparate de una franquicia. El Mesa y López. La calle Mesa y López.
Y los vecinos están protestando, pero lo más que me llamó la atención...
La rata por el maniquí para arriba y para abajo. Sí, delante de...
Parece que ya, Mesa y López. Ya son conocidas de la familia y ya las dejan entrar en las tiendas y dicen, hombre, venga, vaya, pase usted. Pero lo gracioso fue... lo que dijo una concejala del Ayuntamiento de Las Palmas, que eso es motivado por el cambio climático.
Que nombre, no, eso es culpa del novio Ayuso.
Eso es que cambie.
El exceso de ratas.
Sí, sí, sí. Ah. Es el cambio climático.
Ratas no ha habido nunca en Las Palmas.
Es decir, el cambio climático produce el exceso de ratas y demás. Es decir, no
son los insectos los que aguantan la radioactividad. Las cucarachas y las arañas.
Ya, no por la ley. La ley que aprobaron de bienestar animal, que no se puede matar ni una rata. No por la falta de limpieza, no por la falta de veneno para matar esas ratas, no, es por el efecto del cambio climático, de verdad, la mentalidad que estamos que hemos llegado, ya esto de verdad sorprende a cualquiera.
La manipulación,
claro, es que efectivamente, claro. Pero es que no lo vamos a creer, es decir, joder, pero ¿cómo me puedes decir? Oye, yo no te digo que se sigan utilizando aquellos productos de veneno que se utilizaban, que mataban a todos los animales, porque mataban a las ratas, a los cernícaros, a los perros y a los gatos y a todos, ¿no? Yo no te digo eso, pero hoy día la ciencia ha avanzado producir productos específicos para exterminar las ratas. Pero ¿cómo me puedes decir que la rata es un animal que hay que conservar? Pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué? ¿Estamos locos? De verdad, ¿dónde hemos llegado? Y es lo que dice Gaspar, la manipulación tan grande en la mentalidad nuestra.
La construcción de relato y...
No quería decir antes de terminar si les ha llegado hasta aquí el malestar que hay en comerciantes, usuarios, taxistas, clientes con el carril bici que se va
de Santa Cruz
a habilitar en Santa Cruz.
Sí, pero Bermuda ha dicho que si no funciona en un año...
Núñez, Calle El Pilar, etc.
Yo no he sido usuario, pero sí he sido sufridor de las colas en Santa Cruz con esas obras. Porque te bloquean las entradas a los parkings, hay un problema de caos.
Pero ahora hay un problema muy complicado y es que nadie puede parar. Un taxista ya no puede dejar a la derecha, pero además se van a poner unos pivotes para no invadir el carril bici.
No, pero tú imagínate la calle del Pilar mismo. Sí,
muy complicado. Sí,
que
estaba, hay que parar el taxi en medio de la calle.
Es decir,
muy complicado.
Imagínate que...
Carga y descarga.
Pero Bermuda ha dicho que si no funciona, que lo quita.
Eran dos carriles.
En un año.
Dos carriles. Y ahora es uno. No, imagínate lo que dice Diego. Llega un taxista para allí, al hotel que está ahora, donde estaba el antiguo Corte Inglés, Galería Especial.
La gente con movilidad reducida tiene que atravesar un carril donde van a ir bicicleta, patinete, bicicletas eléctricas, cuidado.
Que van a una velocidad.
Aunque la mayor protesta, por lo que yo he visto en redes, es por, y es lógico, es por la eliminación de aparcamientos, porque la gente dice, ¿dónde voy a guardar el coche? Y después hay
va a haber una manifestación, se ha promovido una manifestación.
No, se está moviendo en redes sociales,
Pero hasta que no vemos la obra hecha, no nos damos cuenta de eso. No hay nadie que sea capaz de analizar una obra hecha.
Hay una pregunta que yo ahora mismo, por ejemplo, me hago. No sé si lo va a continuar. Tú vienes... por la calle en dirección a la Plaza Welder, y cuando llegas a la Plaza Welder, ¿qué haces con la bicicleta? Porque ahí se acaba el carril.
Sí.
Te lo subes al hombro la bicicleta y te vas hasta tu casa.
La metes en tranvía.
La calle Castillo está prohibido circular con bicicleta.
Porque la calle Castillo es peatonal.
Es peatonal.
Sí, peatonal, pero y prohibido porque esto es algo que a mí cuando montaba mucho en bici me molestaba, y es que cualquier sitio de Europa es justo al revés. En las calles peatonales donde te dejaban y te prohibían ir por la calzada. Y aquí es al contrario. O sea,
es la primera vez que veo un carril bici con bordillo.
Sí.
Yo no, esas biombo que impiden que... La primera vez.
Es que eso trae accidentes.
Yo no sé quién lo ha diseñado, pero yo he visto muchas ciudades. Valencia y Sevilla son ciudades que tienen. Son rayas pintadas.
Las Palmas.
Y lo que tiene que es que a lo mejor estar pendiente cuando vas por la acera porque se te cruza un carril bici y te pueden atropellar a los peatones. Pero eso de poner una bionda, un bordillito, una cosa ahí para impedir que el tráfico pase a. Yo no lo he visto en ningún lado.
Yo el carril bici que hubiera hecho, desde Añaza hasta Las Teresitas, tú imagínate si hubiera habido inversión para
un trenet.
Para hacer un trenet.
A Las Teresitas un trenet.
Pero para hacer un carril bici por ahí, ¿no? Pero sinceramente, el centro, con el caos que habrá ahí...
Hace tiempo que no hablamos de la carretera a Las Teresitas, a San Andrés. Ahí el carril bici, ¿sabes qué pasa? Cuatro cruces, dos de entrada y dos de salida a la dársena.
donde te juegas la vida tú, la bici, el que te vendió la bici y la familia del de la bici. Y prohibido cruzar con niños, prohibido cruzar con personas con movilidad reducida, porque ahí vienes a 80 o a 70 o 80 para coger el desvío y atropellas a cualquiera. Yo creo que sería motivo para pensar en
algo. Y lo peligroso, tú dices lo de bordillo, pero lo peligroso muchas veces es el carril bici. Por ejemplo, el que pasa por la avenida de Anaga, muchas veces estás allí, estás en el paseo y te metes allí, de repente te aparece una bici.
Pasa la bici.
Vamos.
Yo he pasado algún apuro caminando por aceras que te paso una bici.
Señores, o sea, hay cosas que no se entiende, porque pudiendo abrir picaderos.
Oye, no hemos hablado del terremoto, ¿eh?
¿Tú lo sentiste?
No, porque estaba en Santa Cruz.
No, estaba en la quinta y no lo sentí.
¿No?
¿Alguien lo sintió? Tú vives aquí en el puerto, ¿no?
Sí, yo vivo aquí en el puerto, ya que no, nada.
¿No estabas ahí en
Álvaro, en Tacoronte? Nada.
No estaba en Tacoronte, estaba fuera.
Yo estaba en la quinta y no vi nada. Ni escuché, ni nadie. No he hablado con nadie que lo sintiera.
No. Ni cuando bajaste a la menos cuatro, a la menos cuatro.
A la menos cuarto. Mira, fíjate tú, lo que es la mente. Cuando me ha dicho la menos cuatro, ¿sabes lo que me vino a la cabeza?
No.
La planta menos cuatro está en la radioterapia del hospital universitario.
No.
Y me han dicho, voy a la menos cuatro, voy a darme radio. No, todavía, y hace ya 10 años la movida. Bueno, señores, la semana que viene volvemos a la carga. Espero que a las 9 y cuarto, más a tardar, 9 y 20.
Bueno, hoy hemos empezado puntual con el horario de hace 2 años, 9 y media. Estamos satisfechos.
Bueno, y estamos en Navidad,
La semana que viene más cerca.
¿Sí?
Así que no compren todavía que van a venir las rebajas de última hora. La semana que viene.
Bueno, saludos.
Bueno, pues son las 10 y 20 y vamos a despedir el programa de hoy hasta mañana a las 7 de la mañana, pero como siempre, los lunes no podemos dejarlo a ustedes sin el análisis semanal de nuestro querido Carlos Artiles desde Utah, desde Salt Lake City. Hoy se ha extendido. Voy a compartir con ustedes 31 minutos de análisis donde les va a hablar de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en España y lo que está pasando en nuestra comunidad autónoma. Especial interés al Dama, que según mi amigo Carlos va a acorralar al sanchismo definitivamente. El tema del registro de viajeros, que también traerá cola, y por supuesto lo que está pasando en el mundo, en Siria, en Venezuela y en los Estados Unidos de Trump, y como no, en Rumanía. Les dejo con Carles Artiles, mañana nos volvemos a encontrar a las 7 de la mañana. Hasta mañana.
Saludos, Diego, a ti, a todo el equipo, a la audiencia de Gente Radio. Aquí estamos como cada semana desde las afueras de Salt Lake City con nuestro repaso a la actualidad, una semana que está llena de noticias y escándalos, sobre todo mucha información muy preocupante a nivel internacional. Vamos a intentar resumir y comentar todo ello en ese esfuerzo que hacemos cada semana, alentados también por los comentarios favorables, por el feedback de nuestra audiencia, y que agradecemos sobremanera. De momento, ya sabemos que Aldama no miente, ni es ningún pequeño Nicolás, como pretendían desde la Moncloa, y que, por supuesto, Sánchez no dice nunca una sola verdad. Este gobierno sanchista es todo corrupción, tanto política como económica, como moral y como éticamente, pero además hay que sumarle su tremenda incompetencia en la gestión. El gran hermano hotelero y turístico, que así se le ha llamado ya, no solamente en medios nacionales, sino en medios internacionales, con la obligación de aportar más de 40 datos que se exigen desde el lunes a los turistas y viajeros, y que intenta imponer el ministro de Interior Marlaska sin consensuar absolutamente con nadie, pues está fracasando y provocando un caos tremendo. No solo son los que, digamos, tienen que aparecer esos datos o esa información, se está pretendiendo que se dé el DNI o el pasaporte de los turistas, que es lo normal, que es lo que se ha pedido siempre. También pretenden incluir muchísimos datos sensibles como el móvil, el número de cuenta corriente o el email, etcétera. Que eso, pues la gente no está dispuesta a darlo, por supuesto. El primer día, además, se les cayó y bloqueó la web de Interior, mientras muchos grupos de turistas, sobre todo británicos en Málaga y en otros sitios, y en Tenerife, en el sur de Tenerife, pues se están negando a dar esos datos. Pero lo más ridículo, además, es que el viajero puede dar datos falsos de su móvil, de su email, etcétera, y no hay manera de comprobarlo. Porque, claro, la gente que lo recibe, los hoteleros o las empresas de rentacar, pues no tienen manera ni tienen los sistemas informáticos apropiados ni de seguridad, por supuesto, para el tema. La verdad que este gobierno sanchista son como Atila, destrozan todo lo que tocan, como buenos socialcomunistas. Tras machacar prácticamente todos los sectores de la producción, pues ahora entran de lleno con el turismo, ¿no? Y esto lo acaban de hacer y no hay periódico hoy en el Reino Unido que no lleve el tema. En toda la semana han estado pues con toda esta información y busquen Spain Big Brothers Hotels en Google y verán el reflejo que tiene en la prensa internacional hablando de esta llegada del totalitarismo norcoreano a España. Sobre todo es preocupante en el mercado británico, porque es un mercado que envía entre 17 y 18 millones de turistas a España todos los años, y especialmente hace daño en el sur de Tenerife, que es en donde, digamos, más afluencia de británicos van, y también en toda la costa turística andaluza, entre otros, ¿no? En fin, esto la verdad es que contradice con esos 50.000 inmigrantes ilegales que están llegando este año a España, y de esos inmigrantes ilegales no se sabe ni la edad, porque ni se busca ni se pretende analizar con exactitud qué edad tienen, no les interesa ni el país de origen ni los antecedentes penales, pero en fin, van todos a gastos pagados a un hotel de 4 estrellas, el más cercano posible, pues vía ONG o chiringuitos afines que hacen de intermediario con el dinero que se queda, por supuesto, de por medio. En fin, en cambio, al turista que viene aquí a ver el Museo del Prado o simplemente a disfrutar de nuestras playas, pues lo tratarán como si fuera un delincuente, y se siente como si de alguna manera fuera así o lo echaran a patadas, ¿no? Esto es gravísimo y va a generar una crisis en este sector muy preocupante. Pero además es que si la preocupación por la seguridad de nuestros datos y nuestra información ya es, bueno, pues alarmante, pues imagínense ustedes cuando muchos piensan que con todos esos datos de los ciudadanos, pues que son recogidos por pequeñas empresas, no tienen seguridad en sus medios informáticos. Pero es que ahora sale la noticia, o en estos días, coincidiendo con esto, con el chantaje de un grupo de hackers que nada menos que le están haciendo a la Agencia Tributaria de España, que aseguran haber accedido al sistema y que le han robado 560 gigabytes de datos, que no es que sean muchos datos, pero sí suficientes para preocupar, ¿no? Esos piratas informáticos que se hacen llamar Trinity, como el personaje de Matrix, de la película de 1999, en la que en la ficción pues consiguen hackear precisamente a la Hacienda de Estados Unidos, pues dan hasta el 31 de diciembre, en plenas campanadas de Nochevieja, para responder a ese chantaje, y están pidiendo unos 38 millones de euros. Por supuesto, la Agencia Tributaria niega este ataque, que de confirmarse pues podría elevar el riesgo de muchos ciudadanos españoles a ser víctimas de una estafa online en los próximos meses. De hecho, los expertos en ciberseguridad están coincidiendo en que debe servir de aviso a los contribuyentes para que extremen precauciones ante cualquier mensaje en nombre de la Hacienda española que puedan recibir en el móvil o por email. Oye, y cambiando, digamos, de tema, pero sí relacionados con Hacienda, casualidad, oye, pues porque justo días después del Congreso, no antes, sino justo después de ese Congreso norcoreano del PSOE, pues se hace pública la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al ex embajador de Zapatero en Venezuela por cobrar de PDVSA, de la petrolera estatal venezolana, pues unos servicios irreales. Raúl Morodo, el ex embajador de ZP, es sentenciado junto a su hijo por comisiones millonarias de esa petrolera estatal de venezolana y por hacer supuestas asesorías, en fin, y porque no se quiere indagar a cuenta de qué se cobraba ese dinero por parte del embajador de Venezuela, que ya de por sí es un escándalo el tema. En fin, las condenas además son realmente ridículas en base a lo que han robado, porque en 10 meses le caen al embajador y 2 años al hijo, con multas de 88.000 euros para el primero y 800.000 para el segundo, para el hijo, cuando se ha, digamos, defraudado, al menos que se sepa, 4,5 millones en impuestos, digamos, por no declararlo en su IRPF. En fin, como siempre, está claro que para robar hay que hacerse con el carnet socialista, ¿no? Porque sin duda le saldrá bastante más barato en todo sentido. Porque se acuerdan ustedes de lo que se pedía, pedían los fiscales a los famosos y deportistas afectados por inspecciones en cifras menores o muy parecidas a esas que estamos hablando. Se hablaba de 18 años y de, en fin, auténticas barbaridades. Bueno, pues aquí ya ven lo que le cae. Se ha pactado con la fiscalía y al final solo 10 meses al embajador y 2 años al hijo, y devolver pues menos de 100.000 euros y 800.000 euros al vástago. ¿Y quiénes están, por cierto, detrás de esas acusaciones? Aparte de la Fiscalía Anticorrupción, pues esas manos limpias, ese tipo de sindicatos que dicen que son ultras, pero realmente no aparecen nunca los partidos de la oposición, que no están nunca en estos temas ni están denunciando todo esto. Salió un artículo esta semana donde se titulaba ¿Sirve para algo el PP? Que es lo que se preguntaba el filósofo y escritor Manuel Ruiz Zamora en Dojepti. La verdad que si pueden no dejen de leerlo porque el artículo no tiene desperdicio. Pero recuerda el escritor que él vaticinó que Ayuso era el relevo en el PP para enfrentar a Sánchez, porque Feijóo era muy flojito y que era más de lo mismo. Bueno, pues la verdad es que el tiempo le ha dado la razón. En fin, yo no puedo estar más de acuerdo con él en ese artículo, salvo que yo prefiero desde luego que la presidenta de Madrid monte su propio proyecto liberal nacional o refunda el partido y limpie con sotal la sede de Génova y todo lo que representa este PP democristiano corrupto que hemos tenido hasta el momento, corrupto e inútil, ¿no? En fin, nos vamos a Canarias. La explicación de por qué Sánchez y Ángel Víctor Torres no quieren resolver los problemas con los menores, pues tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando. Por eso estamos enlazando, digamos, y enredando madejas, porque Vox suspende las negociaciones presupuestarias en las 6 comunidades autónomas en las que está con el PP gobernando en minoría y dependen del apoyo de Vox para que sigan teniendo la posibilidad de gobernar y tener los presupuestos. Y el grupo de Santiago Abascal o el grupo político de Vox está alegando pues un acercamiento de los populares con el PSOE en materia de migración. Dicen que no van a participar en el reparto de inmigrantes ilegales y de esa inseguridad que pretenden Feijóo y Sánchez. Bueno, yo lo que veo es que no va a haber ningún acuerdo mientras el PSOE lo pueda usar políticamente, porque por eso está precisamente esta última reunión, ha vuelto a fracasar, no aportaba nada el gobierno de Madrid, porque está viendo ese enfrentamiento y le están sacando partido a ese problema que está teniendo el PP con Vox o Vox con el PP. Es muy lamentable que ni el Partido Popular, ni Vox y ni Coalición Canaria vean este tema, la utilización política que está haciendo Sánchez de esto, y lo denuncien y le busquen una solución, porque este es el tema. Mientras no se va a arreglar ni el tema de los menores, ni el tema migratorio, ni absolutamente nada de nada, mientras no se sienten, especialmente PP y Vox, y busquen un acuerdo en este sentido, en esto y en tantas cosas. Ese es el problema que hay en España, y por eso decía que me parecía muy bien ese artículo y esa pregunta de que sirve para algo el PP, para arreglar por lo menos la situación que hay en España y sacar a Sánchez del gobierno, pues estamos viendo que no. En fin, Víctor Daldama va a ser citado por la Comisión de Investigación del Parlamento Canario en la sesión de la próxima semana, o de esta semana, mejor dicho, va a estar en el Parlamento Canario, veremos lo que son capaces de extraer a este personaje compilador de todas las tramas y corruptelas del sanchismo por parte de los diputados del Parlamento Canario. Y en donde está desde luego Ángel Víctor Torres señalado como encargado de los negocios varios de todas esas tramas, ¿no? El empresario y sus socios, Aldama, pues parecen relacionados con 2 operaciones millonarias durante el mandato precisamente de Ángel Víctor Torres al frente del gobierno canario, que fue la compra de material sanitario a Soluciones de Gestión de la empresa esta de Ávaros, Coldo, Aldama, etcétera, por 12 millones de euros, y los contratos con el laboratorio Eurofin Megalab por 5,3 millones de euros. También la comisión de este Parlamento Canario está investigando la operación con en la empresa RR7, que recibió 4 millones de euros por 1 millón de mascarillas que nunca fueron entregadas y nunca se supo del dinero tampoco. Y que decía además, o llegó a decir Torres, que iba a devolver hasta el último céntimo. Bueno, pues ya ven, lo mismo que con la trama del Tito Berni y con tantas y tantas cosas. Y la verdad que espero que se pregunte, ya que está Aldama ahí, por la controvertida obra de reforma de los antiguos cines Royal en la capital Gran Canaria, que se iba a convertir en sede de la agencia tributaria en las islas del gobierno autónomo, y que también aparece reseñada por Aldama en el escrito presentado ante el Tribunal Supremo. La UCO ubica a Coldo García y a José Ruz en Gran Canaria un 9 de febrero de 2022, concretamente hospedados en el Hotel Exe, y 6 meses antes, pues ya Ábalos estaba apartado del gobierno por parte de Sánchez, pero no impedía que Coldo iba a seguir haciendo su papel de conseguidor de contratos con las administraciones públicas para toda esa trama corrupta. Y qué casualidad, oye, que justo ese 9 de febrero del 22 estaban hospedados Coldo y José Ruiz, y 4 días después la agencia tributaria canaria de Román Rodríguez, que estaba en ese momento como vicepresidente y responsable máximo de esa agencia tributaria, sacó a licitación y concurso la reforma de ese edificio del Royal por 6,5 millones, que además en menos de 3 meses pues se adjudicó a la empresa del levantino Ruz, que es el acompañante de Coldo en ese viaje. La oferta de esa empresa, LIC SL, no era la más beneficiosa para las arcas de la autonomía, pero por el contrario ganó, porque aun presentando la oferta más cara, pues resulta que obtuvo, digamos, más puntos en las valoraciones, digamos, subjetivas, en los criterios subjetivos, porque en los criterios técnicos objetivos todas las empresas presentadas parece que lograron los mismos 10 puntos. Pero en la parte subjetiva, con algunos de los técnicos bajo el mandato de Román Rodríguez, pues sí le dieron la puntuación más alta y por eso se llevó la obra. La obra que se adjudicó por 6,5 millones en la pasada legislatura, con Torres de presidente y Román Rodríguez de responsable del área y vicepresidente, a esta empresa, Levantina Ingeniería y Construcción SL, y que con posterioridad pues esa empresa va a cumplir todos los plazos y al final entró en liquidación, y a día de hoy ese inmueble, el de los antiguos cines Royal en la capital Gran Canaria, pues sigue cerrado. Ese edificio se compró en 2019 y con ese contrato se tenía que, digamos, que hacer esa obra, que al final, como digo, pues no se ha hecho, pero las comisiones evidentemente sí que se repartieron. Y lo curioso de esto es que el contrato a Levantina Ingeniería y Construcción, a esa empresa de este caso Ábalos Coldo Torres, pues solo había afectado a departamentos y partes del gobierno que eran controlados por el PSOE, pero ahora también estos escándalos de corrupción se están extendiendo a Nueva Canaria, porque ahí estaba Román Rodríguez y sus técnicos de por medio. Por cierto, esa empresa, Levantina, está, digamos, afincada en Valencia, donde tenía sus domicilios familiares José Luis Ábalos, y que es una empresa controlada, como decimos, por ese tal Ruz Martínez, que tuvo ya contratos millonarios y licitaciones públicas en la etapa de gestión de Ábalos por más de 128 millones de euros, con 3 adjudicaciones de 80 millones, más otra obra de 8 millones y una última de 20 millones, según el escrito que relata de todo ello precisamente el comisionista Aldama. Aldama, que asegura además que alquilaba un piso para el expresidente Ángel Víctor Torres, un inmueble que está situado en la madrileña calle de Atocha y que parece que habría sido utilizado por el ministro actual de Política Territorial y otras personas para encuentros de diversa naturaleza, decía el comisionista. En fin, un picadero, que quieren que le digan, dicho mal y pronto, y espero que alguien le pregunte por ello precisamente en esa presencia en el Parlamento Canario. Y la verdad es que está Aldama intentando implicar ante el Tribunal Supremo tanto a este expresidente canario, Ángel Víctor Torres, como también a Carlos Moreno, que es el jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y lo ha hecho en asegurando que en el teléfono móvil que tiene mensajes de WhatsApp que demuestran esa relación de interés a cuenta de un piso que este asesor quería comprarse, y aportando además una tarjeta de visita, los apuntes sobre los encuentros con el exministro Ábalos, con Coldo García, en fin, con todo lo que tenía en su agenda, de todo lo que está destapando el señor Aldama, y que, como digo, no era para nada ningún pequeño Nicolás, ni muchísimo menos. Era alguien que, como también dijimos aquí en estos comentarios, lo tenía todo apuntado, todo recogido, todo grabado, y en fin, veremos lo que sigue saliendo de ahí. Nos vamos rápidamente, porque se nos va el tiempo, al convulso panorama internacional. Vamos con Siria, que es la actualidad. Cayó el régimen de al-Assad tras 50 años bajo control de su familia, y que quedó pues expuesto tras el desmalentamiento de Hezbollah por Israel, la situación interna también que hay en Irán, que está en una crisis tremenda, el propio régimen de los ayatolá, y también los problemas militares rusos en Ucrania. Todo eso debilitó la defensa que tenía el régimen de al-Assad, y eso lo aprovecharon precisamente las fuerzas opositoras para hacerse con el control del país. Medios oficiales en Moscú están confirmando que el Kremlin le concedió asilo político y el dictador al-Assad pues huyó con su familia a Rusia tras la caída de la capital de Siria, de Damasco, este domingo. Aunque es una incógnita qué va a hacer y qué, bueno, supone que ese es el nuevo líder de todos estos grupos yihadistas islámicos, porque es un personaje muy controvertido y camaleónico, que además fue entrevistado esta semana por la CNN hace unos días, antes de que cayera Damasco precisamente, intentando pues dar una imagen menos radicalizada, un poquito más occidental. Pero lo cierto es que Abu Mohamed al-Golani, que es como se ha estado llamando hasta ahora, que era un ex comandante de Al-Qaeda, que rompió lazos precisamente con el grupo terrorista hace unos años, y que ahora dice que abraza el pluralismo y la tolerancia religiosa, y que ahora se hace llamar por su nombre de pila, su verdadero nombre, Ahmad al-Shara, y no por lo que era su nombre de guerra, y le dijo a cientos de personas o a miles de personas que estaban en ese primer discurso público en la gran mezquita de los Omeyas, justo cuando estaba a las puertas ahí en Damasco, que Assad, el dictador Assad, había convertido a Siria en una granja para la codicia de los ayatolá de Irán, y que por tanto era una victoria de la nación islámica. Me imagino que se refería a los suníes y la nación islámica suní, y de una Siria libre. En fin, el grupo de al-Golani o de al-Shara, como se llama ahora, se separó de Al-Qaeda y previamente había luchado contra ellos y contra el Estado Islámico para tener, digamos, todas las fuerzas a su mando, aglutinar a todos esos opositores, y ahora está liderando esa facción rebelde y parece que está listo para trazar el futuro del país y convocar elecciones presidenciales. Veremos si de alguna manera se puede llamar democrática, y detrás está pues Turquía, detrás de todo este movimiento. Parece también que con el visto bueno, por lo menos no la oposición de Estados Unidos e Israel, y buscaba básicamente derrocar a ese régimen de al-Assad, que era un régimen prorruso iraní. No sabemos qué va a pasar con los kurdos y con los cristianos de la zona, que son grupos muy importantes y muy numerosos también, y es preocupante para todos que muchos de esos grupos opositores que están en torno a este líder, pues son gente que son igualitos o peores que el propio dictador al-Assad, en cuanto a esa radicalidad y yihadista. Bueno, no pasaron unas horas de la caída de la capital de Damasco y ya estaba ondeando, curiosamente, en la embajada de Siria en Madrid, la bandera de los opositores sirios, y bueno, pues esa guerra civil que comenzó en 2011 parece que ha acabado, de momento al menos, dejando más de 300.000 muertos y millones de emigrantes desplazados, según la ONU. Y habrá que ver, hay que estar expectante con lo que puede pasar. Importante, por cierto, el tuit de Donald Trump de ayer domingo sobre Siria, que acababa con nunca hubo mucho beneficio para Rusia en Siria, diciendo que se iban a tener que retirar de ahí, aparte de hacer que Obama pareciera realmente estúpido. Eso decía Donald Trump en su tweet, y dice que en cualquier caso Siria es un desastre, pero que no es nuestro amigo y que Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Esta no es nuestra lucha, dejemos que evolucione y no nos vamos a involucrar. Esto es lo que viene a decir Donald Trump en ese email, o sea que está claro que él no va a entrar en eso y va a dejar, como decimos, que las cosas vayan evolucionando y a ver cómo va. Por cierto, seguimos con Estados Unidos. Biden indultó por fin a su hijo. Salió esa noticia esta semana que ha sido un escándalo porque no se puede salir peor de la presidencia y además dejar hundido a su propio partido, ¿no? Hizo lo que muchos llaman el black fraude y mintió cuando dijo que no iba a indultar al hijo y al final lo hizo, dejando, como digo, a su partido sin argumentos éticos y morales para contrastar con lo que pueda hacer Donald Trump cuando se autoindulte, que probablemente lo va a hacer. Mientras, pues Elon Musk y Vivek Ramaswamy pues, se reunieron en el Congreso esta semana para anunciar una puesta en marcha de lo que muchos llaman el Plan Milei, ese recorte de $500 millones en los presupuestos federales, lo que llaman gastos inútiles, y que bueno, está causando preocupación en el entorno de Washington y en muchos funcionarios porque, como digo, va a haber un recorte realmente muy importante. Hablando de Milei, he visto en redes a varios sudamericanos, en especial argentinos, que estaban comentando cómo están tomando la decisión de irse de España. En concreto, leí que decían que un compañero del equipo de fútbol de mi hijo, un argentino, está dejando el equipo porque se vuelve con la familia a Buenos Aires, etcétera. En fin, estos son datos en sí mismos que no significan nada, pero son más que anécdotas que vengo escuchando con frecuencia en estos meses y leo en las redes. Parece que ese estado de bienestar europeo está un poquito en retirada. Mucha gente ya lo ve con preocupación, la situación que se está viviendo en Europa, y no es para menos. Y ya ven con ilusión pues, el renacer de esa nueva Argentina de Milei. Sería, por cierto, curioso ver los datos de que con el kirchnerismo la gente, bueno, los argentinos se marchaban y era una emigración enorme. Y ahora con Milei están volviendo, ¿no? Sería bueno tener ese dato. Otra noticia relevante en estas tierras estadounidenses y que no puedo dejar de comentar, pero muy rápidamente, la policía de Nueva York, porque parece una película de ficción, pero la policía de Nueva York está buscando a ese sospechoso de haber asesinado a tiros a Brian Thompson, que es un director ejecutivo de United Healthcare, que es la mayor aseguradora o una de las mayores aseguradoras de salud privada de Estados Unidos, que era un ejecutivo de 50 años, que fue baleado por un hombre que estaba enmascarado en la entrada de un hotel importante en Manhattan, en Nueva York, cuando iba a una reunión de inversionistas, y los investigadores parece que descubrieron que podía ser un ataque selectivo, que estaba muy bien planeado, y ese sospechoso del asesinato huyó como si no hubiera pasado nada en una bicicleta por la ciudad, pero dejó caer una botella de agua y una barra energética que parece que fueron sometidas a ADN, y además también había un vídeo donde se le ve la cara cuando estaba flirteando con una chica en el hall del hostal en donde se quedaba alojado, y que parece que le pudieron ver la cara, o sea, ve una imagen con su sonrisa justo horas antes del asesinato. Y eso pues ya lo ha delatado la policía de Nueva York, dice, junto al FBI, que ya tiene la identidad del sospechoso, aunque todavía, a las horas que yo hago este comentario, no lo han hecho público. Lo curioso de esto y lo que está siendo muy comentado es que la policía encontró tres casquillos con mensajes grabados muy, muy espeluznantes. Las tres D le llaman, delay, deny, defend, o sea, retrasar, negar, defender, que son iguales, por cierto, al título de un libro de 2010 sobre el abuso de las grandes aseguradoras en Estados Unidos a las reclamaciones de sus clientes, ¿no? Estas aseguradoras son muy criticadas, con mucha razón, por cierto, por retrasar el pago a sus clientes, por negar la cobertura médica y luego pues, salir, como digo, defendiendo sus acciones para negárselas. Los primeros informes policiales indican que parece que es un acto de venganza contra esta aseguradora médica. Y lo curioso también es que ha habido mucha controversia y repercusión sorprendente en redes sociales, porque muchos han estado celebrando que se hizo justicia por esos graves abusos de los seguros médicos y de esa compañía en especial, ¿no? Otros, por supuesto, pues criticando que se celebren este tipo de acciones y de asesinatos, ¿no? En cualquier caso, este asesinato premeditado del CEO de UnitedHealth pone en el centro del debate las prácticas empresariales de todas estas aseguradoras en un contexto donde los costos de la atención médica son cada vez más disparatados y son temas muy sensibles para todos los estadounidenses, ¿no? Bueno, acabamos rápidamente con Venezuela, situación insoportable en la embajada de Argentina en Caracas, donde hay, bueno, pues gente vinculada a María Corina Machado, que está protegida ahí. Está también la embajada brasileña protegiendo a la Argentina, pero le han cortado la luz, el agua, etcétera. Y hay una presión tremenda también sobre la propia María Corina Machado, que sigue en Venezuela. Están ahora yendo contra el domicilio materno, contra su madre. Bueno, realmente preocupante, ¿no? Y mientras, pues hay declaraciones del presidente electo, Edmundo González, al debate, donde dice que va a ir a la toma de posesión el próximo día 10 de enero y que ya está en conversaciones con la administración Trump para poder llegar a su país, a Venezuela. En fin, hay que estar atento, veremos lo que pasa, pero evidentemente esto es una situación bastante crítica con ese día 10 de enero ahí en perspectiva. Rumanía, por primera vez en la historia de la Unión Europea, se han anulado unas elecciones presidenciales. El Tribunal Constitucional de Rumanía anuló este viernes la primera vuelta de esas elecciones del pasado 24 de noviembre. Parece que por unas supuestas injerencias rusas que dieron por ganador al pro-Putin Kalin Georgescu, y ahora el proceso electoral pues debe ser repetido. Esto es una decisión judicial que está asumiendo pues al país, que es miembro de la Unión Europea, en un grave caos institucional, y el actual presidente pues se va a quedar en el cargo, nombrará un nuevo primer ministro que a su vez va a decidir un nuevo calendario electoral. En fin, un lío tremendo y que puede ser un peligroso ejemplo dentro de la Unión Europea, según algunos analistas, por si hay o no razones claras para repetir estas elecciones ahí en Rumanía. Mientras en Francia pues cae el gobierno del primer ministro Michel Barnier, que apenas ha durado 3 meses, el más breve de toda la historia gala, y los diputados de la izquierda radical y de la derecha patriótica de Le Pen pues se unieron este pasado miércoles para tumbar al gobierno del primer ministro. Y bueno, vamos a ver, un primer ministro que había gestionado una de las crisis más importantes que había tenido Europa con la salida del Reino Unido del Brexit y de la Unión Europea, y fíjense ustedes, ¿no? La crisis que se ha provocado ahora en Francia. Ya saben que Alemania también está en proceso electoral, o sea que la situación de los países más importantes europeos no es precisamente la mejor. Y para redondear, pues también el belga Didier Reynders fue imputado por corrupción, por escándalo de blanquear dinero comprando billetes de lotería premiados. Ahí también hay rumores de que hay problemas con la hacienda española en ese sentido y con estos temas de loterías y de billetes de lotería premiados y que son comprados para ocultar dinero negro. En fin, de todo esto le hablaremos la próxima semana, no tenemos tiempo para más. También había que hablar de Corea del Sur, que en fin también está con una situación muy complicada, pero eso lo dejamos para la próxima semana. Saludos a todos y hasta dentro de 7 días.